En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este jueves 30 de enero de 2025. Son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde este momento y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les iremos contando toda la actualidad de esta jornada. Pactar forma parte de la esencia de cualquier sistema parlamentario, sobre todo, incluso fíjense también cuando los partidos tienen mayoría absoluta, pero sobre todo y especialmente cuando no tienen esa mayoría absoluta. Pactar con los que están más cerca, pero también con los que no lo están. Y sobre todo, claro, la complejidad de los pactos está cuando hay que hacerlos con aquellos que incluso están en tus antípodas. Ayer, en la entrevista que le hacíamos Fernando Jáuregui y yo a Pablo Iglesias, le preguntábamos por esto.
Ahora mismo, si se diese la oportunidad, ¿tú volverías a pactar con Pedro, con este Pedro Sánchez, el de ahora, el de hoy?
Y con quien hiciera falta. En política uno no pacta con sus amigos, pacta con sus enemigos.
En política uno no pacta con sus amigos, pacta con sus enemigos. Con los amigos se llegan a acuerdos, evidentemente, por supuesto. En la política hay que hablar y negociar con todos. Pero con los amigos es más fácil. No tiene, entre comillas, no tiene gracia que pactar con aquellos con los que más o menos te puedes entender. Lo difícil es pactar con aquellos con los que cuesta más entenderse. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez desde el principio con Junts per Catalunya. Independientemente, cuidado, independientemente de que estemos o no de acuerdo con los acuerdos, valga la redundancia, que haya podido alcanzar o los pactos que haya podido cerrar con este partido independentista catalán, que es claramente un partido de derechas o de centro o de conservador o de como quieran ustedes llamarlo, me da igual. Pero en el intercambio de opiniones distintas y diferentes, y esto lo explicaba también ayer muy bien Pablo Iglesias, está la base de cualquier acuerdo.
La base de un acuerdo casi nunca es el buen rollo y la amistad. Si hay buen rollo y amistad, pues mejor que mejor. Pero la base de un acuerdo es una correlación de fuerzas entre sectores que piensan diferente, que tienen intereses distintos, que pueden coincidir en algunos y que reparten poder en función del peso que tiene cada actor.
Tiene toda la razón. Eso es la esencia de un sistema democrático, de un sistema parlamentario. Hablar con aquellos que no son igual que tú, que tienen diferencias. Y eso es básicamente lo que ha hecho Pedro Sánchez, insisto, desde que empezara esta legislatura el pasado 23 de noviembre del año pasado, o sea, no de 2024, sino de 2023, y lo que ha hecho en estas últimas horas con el famoso decreto ómnibus que tanto jaleo y que tanto nos ha hecho comentar por activa y por pasiva. Y lo ha hecho, a ver, entiéndase también lo que digo, lo ha hecho bien, es decir, ha hecho lo que tenía que hacer. A mí me ha faltado, evidentemente, y lo he dicho muchas veces, creo que le hubiera salido más barato desde el punto de vista del coste político llamar a las puertas del Partido Popular que llamar a las puertas de Junts per Catalunya. Sin embargo, en términos electorales, y por desgracia la política es así, es pura táctica, en términos electorales le salía más caro llamar al Partido Popular que llamar a la puerta de Junts per Catalunya. ¿Qué evidencia todo esto? Pues lo que evidencia, como también decía ayer Pablo Iglesias en esa entrevista, es que estamos en un ámbito, en un terreno en el que lo que se mueve es la política.
Todos los derechos que tenemos, todas las cosas buenas que tenemos, las tenemos porque alguien ha peleado mucho y se ha jugado a la cara, a la libertad y a veces la vida para que las tengamos. Y eso es la política.
Eso es la política. Eso es la política. Tomar los derechos, las cuestiones que afectan a las personas e intentar llegar a acuerdos para sacarlas adelante. Con esto, y vuelvo a repetirlo, es decir, el gobierno ha sido muy irresponsable en la manera, y el propio Pablo Iglesias lo decía también ayer, el gobierno ha sido muy irresponsable en la manera en la que ha gestionado todo esto, pero en última instancia, al final ha llegado a un acuerdo que le ha permitido sacar adelante, o le va a permitir sacar adelante, además con un gran apoyo parlamentario, el único partido que se va a oponer es la extrema derecha de Vox, va a sacar adelante el decreto con el apoyo del PP y del resto, porque el propio Partido Popular es consciente de que ahora ya no puede oponerse. ¿A dónde nos lleva esto? Que es a lo que yo quería ir hoy. ¿A dónde nos lleva? ¿Qué legislatura nos espera? Ahora mismo no sabemos si vamos a tener presupuestos generales del Estado o no. Es la gran pregunta, la gran duda que nos planteamos de cara a los próximos meses. ¿Habrá presupuestos generales del Estado o no? Del acuerdo se puede deducir que si Sánchez concede o accede a las peticiones de convergencia de Junts per Catalunya, perdón, ya me he equivocado, pues lógicamente habrá presupuestos generales del Estado. ¿A qué tiene que ceder? Pues al asunto del traspaso de las competencias de la inmigración y alguna cosa más. Pero básicamente, lo del catalán en Europa, que eso no depende de Álvarez, depende del resto de la Unión Europea, y a que la 2 de Televisión Española se emita íntegramente en catalán en Cataluña, que pues, es un tema menor. Luego, en principio, salvo por el asunto de la inmigración, que es complejo porque puede suponer una cuestión de inconstitucionalidad, y por el asunto del catalán en Europa, que no depende solo del gobierno español, pues si Pedro Sánchez consigue sortear esos obstáculos, puede haber presupuestos generales del Estado. ¿Y a dónde nos lleva? ¿Convocará Pedro Sánchez elecciones? Pues ayer también se lo preguntamos a Pablo Iglesias y fue esto lo que dijo.
Mi intuición es que Pedro Sánchez convocará elecciones única y exclusivamente cuando vea una coyuntura favorable en términos electorales o la coyuntura menos desfavorable posible. Como eso parece que ahora no va a ser, yo auguro que aunque sea sin presupuestos, con dificultades para los acuerdos, va a tirar todo lo que puede. Y si no quiere tirar, pues de él y solamente de él dependerá que haya elecciones. Ah,
eso es una obviedad. De él y solamente de él depende que haya elecciones. ¿Puede haber elecciones anticipadas? Mi apuesta, este año no. Es más, creo que tal y como están las cosas y después de lo que hemos visto en estos días, habrá presupuestos generales del Estado. Pero llegará un momento, llegará un punto en el que Junts per Catalunya no le va a seguir interesando mantener a Pedro Sánchez, y entonces será el momento en el que convoque las elecciones. En fin, de los sonidos del día, el gobierno ya va dejando pasar el asunto de la enmienda, y esto es lo que ha dicho hoy la ministra Elma Sáez.
Mira, el Partido Popular toma sus decisiones con la calculadora electoral en la mano. Así lo hizo la semana pasada porque solo tenía un objetivo, que era hacer daño al gobierno.
Bueno, pues el gobierno, ¿qué se creen que ha hecho? Pues lo mismo, utilizar la calculadora electoral.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Buenas noches, Lorena.
Buenas noches.
El Banco Central Europeo vuelve a bajar los tipos de interés un cuarto de punto.
Sí, el BCE cumple con lo esperado y vuelve a recortar los tipos de interés. Lo hace 25 puntos básicos hasta situar los tipos en el 2,75% en la cuarta rebaja consecutiva. Ha sido una decisión que se ha tomado en un contexto marcado por la amenaza de aranceles de la administración Trump. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, ha señalado que la inflación interna sigue siendo elevada y que el crecimiento de las nóminas se está moderando.
Domestic inflation remains high.
La inflación interna sigue siendo alta, sobre todo porque los salarios y los precios en ciertos sectores todavía se están ajustando al aumento inflacionario anterior por un retraso sustancial. Pero el crecimiento salarial se está moderando como se esperaba y los beneficios están amortiguando parcialmente el impacto sobre la inflación.
Lagarde ha asegurado sentirse cómoda con la actual senda descendente de tipos y señala que aún no se ha empezado a discutir en qué momento se interrumpirán las bajadas. Dice que miran con especial atención a los servicios.
Los servicios y en particular si miramos los indicadores subyacentes, los domésticos que describen lo que queremos saber, sigue resistiendo. Y ha subido un poco porque pasa del 3,9 al 4%. No somos dependientes de un dato concreto, pero miramos cuidadosamente a los servicios.
Se trata de una decisión que llega tras conocer que el mayor eje económico de la eurozona, el dúo franco-alemán, registró una contracción de su PIB en el cuarto trimestre del 0,2 y 0,1% respectivamente.
Y aquí en España, los bancos, la banca pulveriza resultados.
BBVA ha ganado más de 10.000 millones de euros en 2024, un 25,4% más que el año anterior y supera por primera vez los 10.000 millones, impulsado por el margen de intereses y las comisiones netas. El resultado incluye el impacto del gravamen temporal a los bancos, que asciende a 285 millones de euros. El margen de intereses crece un 9,4% hasta los 25.200 millones. BBVA anuncia su intención de repartir un dividendo de 0,41 euros por acción. Además, pondrá en marcha un nuevo plan de recompra de acciones de 993 millones. El presidente de la entidad, Carlos Torres, destaca la cifra de reparto de dividendos.
De manera importante la remuneración a nuestros accionistas con una distribución de 5.000 millones de euros, la mitad del beneficio, lo que supone un una composición de esta retribución al accionista de dividendo con 70 céntimos de euro por acción y un programa de recompra de acciones de casi 1.000 millones de euros.
Además, ha vuelto a defender la oferta de compra por Sabadell y ha asegurado que no van a modificar su oferta.
Esta operación encaja muy bien con lo que Europa necesita, bancos más grandes. Nos da la oportunidad de financiar 5.000 millones de euros al año en crédito adicional, mayor contribución vía impuestos y supone un compromiso reforzado con los territorios en los que Sabadell tiene mayor presencia.
Precisamente el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha pronunciado sobre la posible fusión. Ha mostrado su rechazo, aunque prefiere no dar más detalles hasta que se publique el análisis que está haciendo la CNMC, con el que actualizarán su valoración. También ha presentado sus cuentas CaixaBank, que ha cerrado 2024 con un beneficio neto de casi 5.800 millones de euros, un 20% más que el año anterior, gracias a un fuerte crecimiento de la actividad comercial que le ha llevado a alcanzar el mejor resultado anual de su historia. Sin embargo, el inicio de recorte de tipos de interés del Banco Central Europeo ya se deja sentir en las cuentas del banco. En el cuarto trimestre, CaixaBank reduce un 1,9% el margen de intereses hasta los 2.741 millones. El banco ha señalado que este margen seguirá bajando en 2025 a un ritmo de un dígito medio. Su consejero delegado Gonzalo Gortázar cree que hay espacio para una mayor consolidación de la banca en España.
Lo que diría si la banca española necesita más fusiones, diría nosotros no. Nosotros hemos hecho los deberes, estamos muy orgullosos y muy satisfechos del duro trabajo que ha sido, pero de los resultados que hemos obtenido. Y creo que las demás entidades tienen que ver ellas si necesitan o no una fusión, en cada caso. En el conjunto del sector, el nivel de concentración de la banca en España es medio y, por tanto, hay espacio para más consolidación. El que sea necesario o no, creo que es una decisión de cada una de las entidades, pero espacio lo hay.
Además, Gortázar ha reafirmado que el banco no prevé irse de Valencia pese a que la situación política en Cataluña ha mejorado.
A la sede social no hay ninguna novedad. Seguimos en Valencia. Nuestra vocación de estar en Valencia no tiene plazos, por eso hablamos de un carácter indefinido. No vamos a comentar en las decisiones sobre las decisiones que tomen otras entidades, que evidentemente respetamos, pero nosotros seguimos en Valencia.
Es probable que CaixaBank revise al alza la previsión de crecimiento del PIB del 2,3% para España en 2025, debido a la dinámica del mercado, el crecimiento de la población, la bajada de tipos de interés y la evolución del turismo. También espera que en los próximos años aumente la inversión empresarial.
Y el año ha empezado con un repunte de la inflación.
El IPC sube 2 décimas respecto a diciembre y se sitúa en enero en el 3%, según el dato adelantado del INE. Una subida a consecuencia de la subida del precio de los carburantes y la electricidad. Por su parte, la inflación subyacente baja en enero 2 décimas hasta el 2,4%. Si se confirmara el dato, el IPC encadenaría 4 meses de subida. No obstante, el dato supone 4 décimas menos que en el mismo mes del año pasado. El analista independiente Alexis Ortega no cree que España vaya a cumplir el objetivo de inflación.
Vamos bien en inflación subyacente, todavía no estamos realmente en una situación como la que teníamos antes del año 22 y la general, pues obviamente en este momento seguimos teniendo incrementos mensuales, lo cual a mí me preocupa, puesto que prácticamente si seguimos teniendo estos incrementos mensuales va a ser difícil que volvamos en la general al 2%.
Hay que recordar que desde el 1 de enero de este año el IVA de la electricidad ha vuelto a situarse en el 21% frente al tipo del 10% que se estuvo aplicando hasta el 31 de diciembre de 2024, lo que se traduce en un aumento de los precios.
Hacienda ha propuesto celebrar el Consejo de Política Fiscal el 26 de febrero.
Sí, el Ministerio de Hacienda ha propuesto a las comunidades autónomas convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera el próximo 26 de febrero. Una reunión en la que se va a abordar la condonación de la deuda que el PSOE pactó con Esquerra y en la que se espera acordar una nueva senda de estabilidad para tramitarla en el Congreso, lo que sería el paso previo a presentar los presupuestos generales. Además, entre las principales reclamaciones de los presidentes autonómicos está la reforma del modelo de financiación. Desde la Junta de Andalucía han lamentado que el gobierno haya decidido retrasar la fecha que se habían comprometido a celebrar en enero.
Alberto Núñez Feijóo justifica su apoyo al nuevo decreto por conciencia.
El líder del Partido Popular ha asegurado que su formación va a votar sí al nuevo decreto pactado entre Gobierno y Junts con las medidas del escudo social para favorecer a los pensionistas, a los afectados por la dana y a los usuarios del transporte.
Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Lo haremos sabiendo además dos cosas. La primera es que nuestro voto no alterará el resultado para ninguna de las decisiones con las que no estamos de acuerdo. Y la segunda cosa que sabemos es que el señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer. También votaremos para no hacerle el juego a su demagogia.
Feijóo también ha cargado contra Vox asegurando que no va a aceptar lecciones, chantajes ni presiones de esta formación porque dice tienen más interés en sustituir al PP que en sustituir al PSOE. En esta misma línea se ha pronunciado la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, que ha insistido en la idea de que el cambio de voto es posible porque se ha troceado el decreto.
La realidad es que es un decreto distinto. Ha pasado del ómnibus al minibús. Dijimos además que si se troceaba, nosotros votaríamos sí a las pensiones, sí al transporte público y sí, por supuesto, a las ayudas a los valencianos. Esto se ha hecho, algo que parecía que era imposible. Lo que no podemos entender es que con un apoyo al gobierno le siente mal.
El gobierno, por su parte, se ha mostrado muy crítico con el cambio de voto del PP y ha acusado a la formación conservadora de tomar decisiones con la calculadora electoral en la mano. Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública.
El señor Feijóo cada día me recuerda más al coyote del Correcaminos. ¿Recuerdan? Aquel que ponía trampas y caía siempre en ellas. Resulta que ha quedado mal con los pensionistas, ha quedado mal con todos los grupos parlamentarios de la Cámara, ha quedado mal incluso con sus líderes de partido en los territorios, para acabar votando lo que tenía que haber votado el primer día, ¿no? Por tanto, una cantidad de mentiras y de excusas para intentar en su día derrotar al gobierno, cuando en realidad lo que estaba haciendo era ir en contra de los pensionistas, de las ayudas a la dana, de las ayudas al transporte.
Por otro lado, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha reprochado al PP que haya dado aliento al gobierno al apoyar el nuevo decreto y considera que esta decisión demuestra la incapacidad del partido para ejercer una buena oposición.
Nosotros no vamos a apoyar a este gobierno ni aunque saque un decreto para poner banderas nacionales en todas las rotondas. Vamos a votar en contra de todo. No podemos darle ningún tipo de aliento. Justo cuando el gobierno está en apuros, pues el gobierno te saca un decreto en el que te junta todo y parece que eso nos da como una excusa para votar en contra. A mí me da igual que lo traiga junto o separado. No estoy dispuesto a que el gobierno pueda ganar ningún tipo de votación.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 sigue sumando y cierra con alzas del 1,08% hasta ubicarse en los 12.400 puntos, liderando las alzas del viejo continente, que también ha cerrado en positivo. En el lado de las subidas, Colonial crece un 3,4%, seguido de Merlin y de Puig. En las caídas, apenas 5 valores aparecen en rojo. Grifols se deja un 1,55%, seguido de CaixaBank, que ha presentado resultados, y de Unicaja. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono positivo en Wall Street, con un Nasdaq que sube un 0,17%, los 19.666 puntos. El S&P 500 crece, lo hace un 0,52%, los 6.070 puntos, y el promedio industrial es que rebota un 0,55%, los 44.962 puntos.
Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica.
En Chile, porque el Parlamento ha aprobado la reforma del sistema de pensiones impulsada por el gobierno de Gabriel Boric tras varios años de debate y pese a que el proyecto original ha sufrido varias modificaciones en su estructura. El proyecto crea un nuevo sistema mixto de pensiones y un seguro social en el pilar contributivo. Además, mejora la pensión garantizada universal y establece beneficios y modificaciones regulatorias.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
En Capital Radio no todo es escuchar. También puedes conseguir la información más relevante con nuestras newsletters. Todos los contenidos sobre economía, mercados, ESG y las últimas novedades del sector publicitario directos a tu correo electrónico. Suscríbete ya en capitalradio.es/newsletter de forma totalmente gratuita.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿qué tal? A ver si se va el frío y viene el verano, ¿eh?
Bueno, pues anda que no nos queda, pero en fin. Sí, bueno, yo en Valencia mucho frío, ¿no habrás pasado, no? Porque hoy la lupa nos lleva a Valencia.
Hacía. ¿Sí? A ver, hoy al mediodía se estaba bien, el solecito, se notaba la temperatura, te podías incluso quitar el abrigo. Uh-huh. Pero, bueno, nos calentamos con los beneficios de la banca, de los bancos, pues son espectaculares.
Desde luego, otra cosa no sé, pero los beneficios de las entidades financieras fríos no son.
Madre mía, mira, uh-huh. Deuda más de 10.000 millones, uh-huh. Caixa récord cerca de 6.000, no llega a los 6.000, pero está cerca. La verdad es que la banca, que oye, ha aprovechado el año 2024 sobre todo para consolidar el beneficio de 2023 y recuperarse de lo que habían sido años anteriores negativos para el sector, ¿no? Y bueno, pues aunque han empezado a bajar los tipos de interés, como siguen en positivo, consiguen mantener unos márgenes de intereses interesantes. En el caso de CaixaBank, ya en el cuarto trimestre ha caído, el banco espera que siga cayendo el margen propiamente bancario a lo largo de 2025, pero bien, están contentas, están satisfechas, siguen anunciando planes de recompra de acciones, uh-huh. Dividendos. CaixaBank no suelta prenda, no es que no suelte prenda, niega que vaya a estar en una ronda de bodas y de fusiones en el sector. Pues claro, como está ahí la de BBVA Sabadell, pues imagínate, todos preguntándole por eso y por la sede, y ellos se quedan en Valencia, ¿eh? Es lo que nos han dicho.
Uh-huh. ¿Ah, sí?
Sí, se quedan en Valencia, no hay especial interés por ir a Cataluña como hace Banco Sabadell, como anunciaba el Sabadell el otro día en medio de la OPA. Y bueno, pues la OPA es la protagonista en el caso de la presentación de resultados de BBVA, espectaculares, pero directamente Carlos Torres Vila,
sí.
Diciendo que el presidente, que no contemplan un veto del gobierno, directamente. Y yo, mira que me he posicionado a favor de que mantuviéramos más entidades financieras, pensando en la PYME, en la competencia. Sí. Es verdad que tiene que hablar competencia en fase 2, pero cuanto más voy husmeando un poco cómo está el ambiente, más me voy cambiando de acera, y empiezo a tener un poco la sensación de que se da por hecho que la oferta va a salir adelante, no sé con qué condiciones, si las condiciones podrían llegar a ser un motivo para, uh-huh. para retirar la oferta, ¿no? Porque, joder, da la sensación de que habría que poner dinero en efectivo, no un canje. Y hoy Carlos Torres Vila dice que no hay necesidad de aumentar la oferta, que el canje está muy bien. Es verdad que todos los bancos están subiendo en bolsa, ¿eh? Eso es una, afecta más al Sabadell porque está con la OPA, pero están subiendo, o sea, es un arranque de año espectacular. Por cierto, nuestro IBEX sigue en positivo y esto, pues no sé, la fotografía, fíjate cuál es. Las bolsas en máximos, la bolsa alemana, la bolsa española, pero claro, nada que ver cómo van nuestras economías. Hoy hemos vuelto a conocer datos de la economía alemana en contracción. Ahí está la siguiente cita con las elecciones ahora en el mes de febrero. Y en España seguimos a lo nuestro. La política evidencia la dificultad parlamentaria para sacar adelante medidas. La realidad es que la bolsa sube, las empresas están contentas, a los bancos le preguntamos y dicen que están contentos, que se está notando, mira, en el dato de PIB que se conoció esta semana de la economía española se apuntaba a un incremento importante de la inversión por parte de las empresas. Pues al final, claro, los tipos están bajando, las empresas piden más crédito, más crédito, más negocio para la banca, y si las empresas invierten ese crédito, pues mejor que va la economía española. Vamos, que bien, que no nos podemos quejar.
No, es verdad que no nos podemos quejar. Luego cuando desciendes, lo hemos hablado más veces, cuando desciendes a la economía real, la queja es un poco mayor, porque es verdad que la macroeconomía va por un lado y luego la microeconomía va, a veces va por otro, ¿no? Pero bueno, lo cierto, yo cuando veía los beneficios de la banca hoy decía, ¿y estos se quejaban del impuesto a la banca?
Bueno, pero yo creo que esa pregunta nos la podemos hacer todos, ¿no? Porque realmente pagando el impuesto siguen ganando muchísimo dinero, ¿no? Y es espectacular. Pero bueno, esta es una cuestión ideológica, ¿no?
Sí.
Que paguen los que más ganan o las empresas que ganan en cifras redondas mucho dinero, que contribuyan más a pagar el estado de bienestar y las necesidades que hay. Porque fíjate, esta semana con todo el tema Omnibus no se ha citado, ¿no? Pero realmente prolongar las ayudas al transporte, por ejemplo, ya no me voy a meter en el tema de las pensiones porque ahí va a cargo de otras partidas, pero tiene coste fiscal, coste en lo que dejamos de disponer para otras partidas, la financiación del transporte, ¿no? Y al final, pues, ¿de dónde cuadran las cifras para que haya dinero para subvencionar el transporte público? Pues, por ejemplo, del impuesto a las entidades financieras, ¿no? Al final tienes que ir sacando de un sitio para poner en otro sitio. Hablando del tema del transporte, hay una cosa, Federico, que me cuestiono. Se han prolongado las ayudas y la subvención, ¿no?
Sí.
¿Qué difícil va a ser quitarlo el día que se quite, si es que se quita?
Yeah.
Porque o la vida mejora mucho, suben muchos los salarios y la gente percibe eso que ahora no percibe, que acabas de citar, ¿no? Una cosa son las grandes cifras de la economía, otra cosa bajar a pie de calle y gente concreta que no percibe la bonanza económica, ¿no? Pues o cambian mucho las tornas o le va a ser muy difícil al gobierno, sea este o sea otro, retirar las subvenciones al transporte, ¿eh? Porque te acostumbras a vivir con eso y es muy difícil.
Fíjate lo rápido que salieron cuando en principio el decreto parecía que decaía después del rechazo de la semana pasada, como enseguida varias comunidades autónomas salieron enseguida al quite a decir, nosotros mantenemos las subvenciones.
Y otras no,
Castilla-La
Mancha, por ejemplo,
claro,
¿no?
Pero claro, los ciudadanos esto lo van a notar enseguida en su bolsillo, ¿no?
Sí. Bueno, fíjate, los datos de IPC preliminar que se han conocido hoy, con una subida al 3%, y ahí estamos, pues al final, como se vayan incorporando esas partidas subvencionadas, pues se va a acabar notando en el bolsillo, ¿no? Y bueno, oye, que la inflación está en el 3, ¿eh? Que es verdad que ya lo del aceite de oliva no es lo que era, es verdad que la tasa subyacente está en el 2,4 y justo en ese 3 está incluida la alimentación o la energía, sobre todo, ¿no? Pero oye, que el coste de la vida está al 3.
Sí.
Al 3% de incremento, que aquí cualquiera diría que tenemos una inflación del 1,7, ¿no? Una cifra de esas que no llega al 2 y que es fantástico. Sube un poquito el coste de la vida, pero está muy controlado.
Y viene, a pesar de todo, el Banco Central Europeo decide bajar tipos.
Claro, pues es que ahí está la clave. ¿Dónde está la clave? Tú has visto los datos de la economía alemana, has visto los datos de la economía francesa. Claro. Las economías están muy débiles. Claro, Lagarde dice que que vamos en la buena dirección en el control de la inflación, pero es que hoy nos hemos levantado a las 9 de la mañana con un dato de inflación en España en el 3%. Es evidente que, aunque se pronostican más bajadas de tipos de interés, incluso que lleguen a la zona del 2%, es evidente que el problema de inflación no se ha erradicado completamente, ¿no? Y parece que estamos asistiendo a bajadas de tipos de interés como así hubiera sucedido. Es verdad que el Banco Central Europeo y todos los organismos tienen, bueno, pues datos para realizar la valoración que les lleva a bajar o mantener los tipos de interés, pero, joder, que lo dijo, o sea, que ayer Powell, de una manera muy evidente, en la Reserva Federal frenaron el paso a las bajadas de tipos, porque, oye, la economía está creciendo, el empleo está bien, pues que la inflación, hay un punto ahí, unos metros del final, ya no hablamos de la última milla, hablamos de los últimos metros, sí. Federico, que cuesta un poquito, y el problema, por alguien puede decir, bueno, pero no es grave porque está controlada, nada que ver, ya, lo que pasa es que precisamente, por ejemplo, a salarios bajos, es a quienes les afecta, ¿no? Porque una subida del coste de la vida de ese nivel, pues, bueno, pues es que es importante. O bueno, por ejemplo, el otro día me estaba leyendo los datos acerca de, en el caso de las ayudas al transporte, las comunidades más beneficiadas son la catalana y la madrileña, claro, precisamente porque tienen más transporte público, ¿no? Y tú piensas, bueno, pero es que a su vez, por ejemplo, Madrid es una de las comunidades autónomas con mayores salarios, ¿no? Es decir, es una subvención que de la que en cifras, con el coste fiscal que tiene, se beneficia más Madrid, cuando hay comunidades como Extremadura que tienen menos industria, que tienen los salarios más bajos, que tienen las pensiones más bajas, que nos acaban de beneficiar de una medida que tiene coste fiscal. Bueno, a ver, que no es fácil, la economía, pero joder, sí, hay muchos frentes abiertos por aquí.
Por cierto, Trump se ha enfadado con Powell porque Trump hubiera querido una bajada de tipos y la Fed le ha dicho que no, y entonces eso le ha sentado fatal.
Ahí está la independencia de los bancos centrales, mucho habrá que lidiar y lo que quedará pues será que reemplace a Powell, pero a la hora de la verdad hace falta que los organismos económicos monetarios tengan cierta autonomía, Federico, o sea, no puede ser que Donald Trump haga lo que le dé la gana, ¿no?
O sea, yo creo
que al final, sabemos que ha llegado por la puerta grande y sabemos que ha llegado arrasando, pero bueno, pues la política monetaria será la que es en función de los datos que se tengan, ¿no? Lo que me ha sorprendido de Trump esta tarde, bueno, con el accidente del
avión
que se ha producido en Estados Unidos, las declaraciones que ha realizado que el problema eran las políticas de género del gobierno demócrata, ¿no?
¿Qué tiene que ver eso?
Bueno, en fin, no sé, trumpadas, ¿no? En definitiva. Bueno, la política que le da la mano a la economía y ojo a la ex canciller Angela Merkel, que ha entrado de lleno en la campaña electoral alemana, claro, criticando a Friedrich Merz por su decisión de poner una resolución, una línea dura contra la inmigración. ¿No? De la extrema derecha. Sí, la situación está caliente en Europa. Yo creo que a medida que se vayan acercando las elecciones alemanas, con esa contracción de la economía que tiene y que se ha reconfirmado, bueno, pues la situación, quizás dejaremos de mirar un poco a Trump durante algún tiempo para centrarnos.
Para volvernos a centrar los ojos aquí, efectivamente. Por cierto, no te pierdas la tertulia económica hoy, porque vamos a hablar de algo que necesitamos mucho. Vamos a hablar de la felicidad.
¡Ah, qué bien! Pensé que ibas a decir la educación.
No, eso también, por supuesto. No. Necesitamos felicidad. Tenemos que ser felices. Vamos a hablar de la felicidad. Vienen cuatro profesores de universidad a hablar de la felicidad.
La felicidad nos hace más productivos.
Nos hace más productivos, efectivamente. ¿No? Eso es.
Más productivos en todo, ¿eh? En nuestra vida privada,
en todo.
En nuestro ocio, en el trabajo, ¿no?
Eso es. Si somos más felices, trabajamos mejor, vivimos
pero
mejor.
Pero ¿cómo se consigue la felicidad?
Bueno, no sé, luego
le pregunto. Tener más momentos felices, no la felicidad absoluta, pero.
Luego les preguntaré cómo se consigue la felicidad, a ver si me dan el secreto, que hay que.
Claro. Porque, tenemos, es una cuestión de cómo enfrentamos las cosas en la vida, de no dramatizar, de que no pasa nada, es eso, porque ¿no?
Pues
supongo
eso,
que sí, habrá una parte que es salud, otra parte dinero y otra parte amor, pero habrá una parte que será cómo nos cómo nos enfrentamos al día a día de cuando nos levantamos, ¿no?
Efectivamente. Eso es, Laura Blanco. El lunes te espero aquí de nuevo en La Lupa. Que descansa un rato, que hoy has tenido buen día de machaque con ese viaje a Valencia.
Bueno, venga.
Buenas noches.
El lunes charlamos y mañana os espero en la clase de los viernes con Alberto Iturralde para hablar de vos.
Vale, perfecto. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, bonanit.
Hola, Federico, ¿qué tal? Bonanit.
Bueno, la jornada de Champions se saldó, salvo por el Girona, bien, ¿no?, para los equipos españoles.
Sí, a ver, ya decíamos que el que en un principio iba más obligado era el Madrid, que ganó en un campo complicado, en un ambiente...
Sí, 0-3.
Contra el Brest, que es una de las revelaciones de esta Champions. Hay dos equipos franceses que están tan... Bueno, uno de ellos se ha metido en el top 8, el Lille, los famosos Dogos del norte, ¿no?, de la región del Pas de Calais y tal. Y ayer, bueno, pues el Madrid ganó 0-3, el Atlético se paseó en Austria ante un equipo que estaba también fuera de combate, como es el Salzburgo, y quizá llama la atención que el Barcelona en casa contra un equipo italiano que lleva ya varios años despuntando, como es el Atalanta de Bérgamo, el equipo de Gasperini, pues empató a 2 y bueno, tenía opciones de ser líder de la Champions, pero porque había perdido el Liverpool 3-2 en Eindhoven contra el PSV y sin embargo, pues al final el Liverpool conservó la privilegiada primera posición gracias a eso, a que el Barça pinchó contra el equipo del Atalanta y bueno, se mete eso sí junto con el Atlético de Madrid entre los 8 primeros y ya sabemos además más o menos cómo quedará la cosa, donde hay cruces que pueden ser, bueno, no sé si decir diabólicos, porque por ejemplo el Madrid ya sabe que le va a tocar
o el City o el Celtic. Claro.
A ver, hoy en día, sinceramente, el Manchester City, con todos los respetos, es un equipo en una crisis profunda. Ayer empezó perdiendo contra el Brujas y acabó ganando 3-1, pero no es ese equipo que hace un año te paralizaba la respiración, ¿no?, porque jugaban como los ángeles. Tienen problemas, de verdad, y bueno, por lo demás la jornada dejó alguna sorpresa, como por ejemplo ver que el Benfica era capaz de ganar 0-2 en el campo de la Juventus, o que el Dinamo de Zagreb, que está entrenado por Fabio Cannavaro, ganó 2-1 al Milan. Es uno de los resultados muy llamativos. Bueno, el Leverkusen cumplió, el Paris Saint-Germain está ahora mismo, te diría, que en la Champions es el equipo más potente, ganó 1-4 en Stuttgart, y el Inter le metió un 3-0 al Milan. Así que, bueno, pues por lo demás están los 8 primeros ya decididos: Liverpool, Barça, Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille y Aston Villa, el equipo de Unai Emery. Y luego está el grupo que tiene que jugar una eliminatoria para meterse a continuación en los octavos de final. Y ahí están el Real Madrid, el Bayern de Múnich, el Milan, el PSG, el PSV, el Benfica, el Mónaco, la Juventus y el Manchester City. Ahí hay mucha historia. Y de los que han quedado fuera, pues bueno, hay históricos ya un poco pasados de moda, como el Estrella Roja o el Stuttgart, el Dinamo de Zagreb, pero bueno, probablemente también el Red Bull Leipzig, que en los últimos años ha estado codeándose con los mejores.
Lorena, por cierto, tenemos una buena noticia, porque ¿vamos a poder ver la Eurocopa en abierto?
Sí, Radio Televisión Española ha llegado a un acuerdo con la UEFA para la emisión de la Eurocopa de 2028, que se jugará en el Reino Unido y en Irlanda. Pero no solo esto, el acuerdo incluye todos los partidos de la selección entre los años 2026 y 2028, por lo que también vamos a poder ver en abierto los partidos de la Nations League y la clasificación para la Eurocopa. Y es que, según ha señalado el nuevo presidente de RTVE, su plan pasa por realizar todos los esfuerzos económicos que sean necesarios para potenciar teledeporte.
Pues eso es una buena noticia, desde luego, para todos los aficionados, ¿no?
Sí, Paco. Sí, hoy también, por cierto, tenemos, es una buena noticia, claro que es una buena noticia. Normalmente la selección española, yo creo que quitando el mundial aquel tan remoto de 2002 en Japón y Corea, siempre se ha visto en abierto, no solo España, que por famosa aquella ley de acontecimientos de, no sé, tenía una calificación que eran de obligada transmisión en abierto por su interés social. Bueno, yo creo que la selección siempre se ha visto en abierto. Esta noche tenemos la segunda entrega del Super, hoy es Super Jueves, tenemos la Europa League, hay dos equipos españoles, juegan los dos en casa, Real Sociedad contra el PAOK de Salónica, mientras que el Athletic de Bilbao recibe al Victoria Pilsen. Ahora mismo ninguno de los dos, el Athletic es tercero, por detrás del Eintracht de Frankfurt y por delante del Manchester United, y la Real Sociedad sí que está en el grupo de los equipos que tiene que ganar para poder seguir adelante en esta que es la segunda competición europea. Hay nombres importantes como el Tottenham, el Steaua de Bucarest, sobre todo el Manchester United, la Lazio. En fin, es una jornada también apasionante antes de que mañana empiece una nueva jornada de liga, claro.
Vamos a hablar de esa jornada del IVA.
Bueno, es una jornada en la que tenemos partidos teóricamente a favor, muy decantados a favor de los, digamos, favoritos. Por ejemplo, el Barça recibe al Alavés y el Real Madrid visita el campo del Español. Teóricamente son los dos primeros de la clasificación favoritos. Por su parte, el Atlético de Madrid recibe al Mallorca, que está últimamente de capa caída. Lleva dos partidos seguidos perdidos con 5 goles en contra y ninguno a favor. Y luego están los partidos del drama. Pues en Mestalla el domingo Valencia-Celta. Y, por ejemplo, también, aparte de estos que he citado de Español y el partido del Barcelona con el Alavés, el Valladolid, que es el último, Villarreal, y el Sevilla visita al Getafe. Un duelo madrileño, Leganés en Rayo, y otros partidos que completan la jornada, Betis Athletic Club de Bilbao, Osasuna Real Sociedad, y para el lunes que viene, el Girona Las Palmas.
Pues Paco Lloret, Lorena Ruiz, el lunes, más deportes aquí en El Balance.
Buen fin de semana.
Un abrazo. Buen fin de semana.
En Deep Business, el programa de Capital Radio dedicado a la inteligencia artificial, vamos a explicar cómo la IA está cambiando el mundo de la industria y los negocios, y cómo va a transformar nuestras empresas y nuestras relaciones sociales. Conducido por Ángel García Crespo y María José de Vega, de la mano de Unuware, reinventando el futuro de los negocios gracias a la inteligencia artificial. Los lunes a las 11:05 de la mañana, aquí en Capital Radio. En El Balance, Rafa también entrena con Patricia Guzmán.
Patricia Guzmán, buenas noches.
Buenas noches.
Cuidado con los micros.
Sí, perdón. Sí, he empezado fuerte.
Bueno, hoy programa muy especial.
Tremendamente especial para mí porque tenemos un invitado que es ni más ni menos.
Ponte bien el micrófono.
Sí, perdón. Ni más ni menos que mi hermano.
Espera, antes de que reveles dónde te seguimos.
Ay,
dónde
sí,
lo vemos,
en Patricia Guzmán de Irezabal. En mi perfil de LinkedIn. Ahí encontrarán también el perfil de nuestro invitado. Y la grabación del programa. Así que, como estaba comentando, este programa es tremendamente especial para mí porque está mi hermano Francisco Guzmán, que él es CEO en Trajes Guzmán y experto en elegancia y buen vestir.
¿Y entonces de qué vamos a hablar?
Pues mira,
porque
vamos a hablar
de moda.
Y vamos a hablar de liderar con elegancia.
Vale.
Sí. Él además en sus cuentas tanto de Instagram como de TikTok, donde entre las dos tiene cerca de 1 millón de seguidores, pues es un referente donde comparte tips para vestir con elegancia y liderar con elegancia.
Uh-huh. Así es. Muchísimas gracias por la invitación,
claro,
y también ilusionado por compartir este momento con mi hermana Patricia.
Sí, vamos a hablar de liderar con elegancia, porque fíjate si es un tema importante para quien nos esté escuchando, porque el 75% de los reclutadores consideran que la imagen profesional influye en el éxito laboral. Una persona bien vestida tiene un 40% más de probabilidades de ser tomada en serio en un evento de networking. Y como bien dice Francisco, dice que tu imagen es tu carta de presentación.
Totalmente, es así y bueno, evidentemente yo tengo mi experiencia en elegancia, pero no es solo eso. Yo creo que liderar con elegancia no solo se ciñe a cómo vistes, que también yo creo que se le da, hay que darle mucha importancia, sino que también, porque además es una forma de crear respeto hacia el interlocutor, tanto a la empresa en la que estás trabajando como en la reunión que puedas estar. Y yo creo que tampoco hay que excederse ni quedarse corto con la forma de vestir, sino acoplarse al momento en el que estás. Y eso hay que proyectarlo también en tu forma de dirigir, con respeto, con educación, la forma de hablar y un montón de cosas que saldrán a la luz aquí a lo largo de este rato.
Eso es.
A ver.
Sí, porque, vamos a ver, según un estudio de Google, según un reciente estudio interno de Google, se identificó que los equipos más efectivos son aquellos en los que los líderes fomentan la seguridad psicológica, la claridad en la comunicación y la confianza, que estas son cualidades que están alineadas con un liderazgo elegante y respetuoso.
Así es. Yo creo que la pregunta es, ¿qué es, no?, liderar con elegancia?
¿A qué nos referimos,
¿A qué nos referimos?
Efectivamente, pues liderar con elegancia es una forma de liderar en la que se busca un estilo, yo creo que equilibrado y auténtico. Sobre todo que inspire a los demás confianza y admiración. La palabra admiración yo creo que es muy importante porque hay que proyectar eso en la otra parte para que te puedan seguir tus pasos. Sobre todo hay que mantener la compostura, no solo en ese vestir que hemos hablado inicialmente, sino en cualquier situación desafiante. Un líder creo que muestra esa elegancia en los momentos complicados, en donde tiene que tomar las decisiones más drásticas, pero siempre con educación, con una forma de estar y un estilo, sin arrogancia, cuidando los detalles. Y no excederse ni pasarse tampoco.
Sí, yo quería explicar que además de ser mi hermano, ha sido mi jefe durante mucho tiempo. ¿Sí?
A esta parte no lo sabía yo.
Pues entonces, haga.
Entonces, sé bien a ver, que él que lidera con elegancia, efectivamente. Y una de las cosas que más me llamaba la atención es que mantenía la calma bajo presión. Y para mí eso es liderar también con serenidad. En momentos de crisis o alta presión, un líder elegante pues es un faro de calma y serenidad. Me acuerdo que cuando había algún problema, todos mirábamos a Francisco, por ejemplo. Mantenía la compostura, analiza la situación con claridad y toma decisiones que a veces no son fáciles de tomar, ¿verdad, Francisco?
Hombre, me trae recuerdos de todo tipo porque nosotros, nuestro hermano Gerardo, y yo, pues empezamos en el año 2001, es decir, casi 25 años, y hemos pasado por todo tipo de situaciones. Pero la de las más recientes, pues en el tema del COVID, por decirlo, que ya solo nombrarlo pues se te ponen los pelos de punta, pues había que mantener una situación de descontrol generalizado y tenías que transmitir una seguridad y un saber estar para que la gente confiara en ti y por lo menos te siguiera los pasos y pensara que ibas en una dirección adecuada y te pudieran seguir los pasos que estabas tomando un poco sobre la marcha.
Sí, también como bien decías, ¿no? Se trata de tomar decisiones con seguridad, pero sin arrogancia. Por ejemplo, la elegancia en el liderazgo pues no implica para nada evitar decisiones difíciles, sino asumirlas con confianza. Para eso, por ejemplo, implementar un cambio que muchas veces es impopular, pues ofrecer una visión clara de cómo beneficiará eso al final al equipo y cómo se manejarán los retos que conlleva. Tener esa información y transmitir esa información al equipo a veces no es fácil ni sencillo y se puede hacer también con elegancia.
Sí, sí. Desde luego, lo que es el mensaje tiene que calar y tienes que decirlo de una forma directa, concisa, contundente, pero sin parecer un déspota o que quieras imponer las cosas como son. Es muy importante también escuchar, porque eso es una forma elegante de liderar y de dirigir, puesto que la opinión de los demás es muy importante, y también aceptar errores, que pues eso no todos los directivos lo hacen, y creo que es muy importante de cara a que los demás te vean como una persona humana y como somos todos, pero que accesible, pero que también te equivocas, reaccionas y retomas un poco esa senda adecuada, ¿no?
Sí, porque es importantísimo para mí, creo, para liderar con elegancia, predicar con el ejemplo. Porque el liderazgo elegante no se impone, sino que se inspira. Se trata de ser el modelo de comportamiento que esperas ver en tu equipo. Integridad, compromiso, respeto, reconociendo tus errores, como decías, Francisco, cuando los cometas, y mostrando disposición para aprender de esos mismos errores.
Sí, es que, a ver, siempre el ejemplo es fundamental. Si tú te dedicas a una cosa y haces la contraria, pues evidentemente, pues si eres un personal trainer de un gimnasio y pues no tienes el físico adecuado, pues dicen, yo con esta persona no voy a ir. Entonces
no vamos a poner ejemplos, pero sí,
obvio. A mí me pasó con un dentista.
Sí, o con cualquier.
Si tienes esa dentadura,
sí,
tú,
yo
¿cómo
no
será,
sé? ¿Vale?
ahí está. Entonces, de la vestimenta, por supuesto que voy a hablar, pues que es enormemente importante. Pero hay que jugar con en qué empresa estás, con qué interlocutor te encuentras y qué negociación vas a estar. Sobre todo porque, además, yo con toda la experiencia y sobre todo en el tema de las redes sociales que comentabas, he patentado un sistema de puntuación. Que yo, por ejemplo, Federico, te puedo puntuar ahora mismo en cuanto a la vestimenta se refiere, no lo voy a hacer. porque no.
No vale, porque claro, si tú se avisa antes y uno viene ya preparado.
A ver,
¿no?
Que Federico va
porque
muy elegante.
Yo soy a ver, a mí me gusta vestir bien, es decir, yo adoro la moda, entonces me encanta vestir bien.
Totalmente, ¿no? y se transmite. Pero si, por ejemplo, vas a un evento, nunca tienes que saber primero al evento al que vas y el papel que representas.
Claro.
Entonces, si eres el novio en una boda, por ejemplo, pues tienes que ir lo máximo. Pero si eres un invitado raso, no puedes ir mejor que el novio, superarle en etiqueta, el protocolo. Y entonces tienes que saber reducir ese nivel de protocolo para adecuar. Y yo con mis amigos, pues también juegan, oye, este va en un 80, va en un 70. Y entonces en esto que estamos hablando, en el liderazgo, pues también es fundamental no pasarte y saber hasta dónde puedes ir, porque además puedes herir ciertas sensibilidades cuando vas demasiado, pues puedes poner una barrera para hacer inaccesible, y entonces tienes que rebajar, porque pues como decía Patricia, nosotros, además de las tiendas que tienes que vestir impecablemente, tenemos una nave industrial en donde hay personal, planchadoras, modistas, transportistas, que no tienes que transmitir, digamos, esa
obviamente un jefe de obra en una carretera, obviamente no puede vestir igual que el CEO del Banco Santander. Obviamente, claro,
así es, y ayuda. Y voy a contar una anécdota que me pasó el otro día, que yo tenía prisa en hacer una gestión bancaria, y entonces estaba cerca de mi casa y iba pues con la camiseta que estaba en casa, y entonces tenía tanta prisa que dije, me voy a poner el traje para irme, voy a perder ese tiempo para ir al banco. Y efectivamente me atendió el director de una sucursal que no había ido nunca, e hice la gestión mucho más rápido que a lo mejor si voy de cualquier manera y tengo que esperar a ser atendido. Entonces también hay que saber, en determinados momentos la buena vestimenta ayuda.
Voy a contar una anécdota, permíteme, Francisco, que esto lo siento.
A ver, fuimos a ver
un musical con la familia y Francisco venía directamente del trabajo. Francisco venía directamente del trabajo y no lo están viendo, pero si no, que se metan en cualquiera de sus.
Ya sé lo que van a contar.
Francisco Guzmán, se pueden meter en cualquiera de sus.
Algún tip doy ahí.
sí, de sus cuentas. Y claro, los actores estaban representando totalmente, de verdad, la actuación, a Francisco pensando que debía ser un pez gordo, alguien que debía, no sé, pues ser un empresario del espectáculo.
Alcalde,
alguien,
yo no sé.
Sí, el alcalde, sí. No sé, y era todo el rato, todo se lo hacían a él. ¿Verdad? Era,
sí, a ver nos, si reía de la gracia o no.
Sí, los pobres estaban hasta nerviosos diciendo, ¿este que ha venido quién es?
Sí, sí, efectivamente, pues te puede dar ese toque de importancia. Y luego, pues, oye, si no quieres dar esa imagen, pues rebajar un poco el nivel y jugar con eso. Pero trasladable al tema de la vestimenta es a la dirección, ¿no? Que es un poco el meollo de lo que estamos hablando, de buscar ese punto de equilibrio, de saber con quién estás hablando, en qué situación estás, hacia dónde vas, y qué quieres transmitir, qué ejemplo quieres dar, qué educación tienes que tener para no herir sensibilidades y realmente que el resultado final sea una productividad, una fidelización de tu personal para que estén cómodos y seas creíble como un buen líder, que puedan ser tus pasos a la hora de creer en la situación, sobre todo más críticas.
Me gustaría que viésemos cuáles son las características de un líder elegante.
Vale.
Yo creo que un líder elegante, aparte de lo que está, por supuesto, hemos mencionado hasta ahora, combina habilidades técnicas, que obviamente tienen que haber, con cualidades humanas para inspirar, una vez más, la inspiración y guiar a su equipo de forma efectiva. Y para mí, hay una serie de características como son, por ejemplo, mejorar la cohesión del equipo. Para mí eso es liderar con elegancia, aumentar la motivación, transmitir la motivación, conectar a su equipo con los motivos y la visión y la motivación, generar un ambiente laboral positivo, eso es importantísimo, la elegancia en el liderazgo, y incrementar la resiliencia organizacional, que era también lo que estábamos hablando antes. Resiliencia es saber superar las adversidades, que son muchas cuando se lideran equipos, y hacernos transformarnos. Un líder elegante, una líder elegante, transforma a su equipo y lo hace mejor todavía después de haber pasado por un desafío.
Poco más que añadir, realmente las cualidades que has descrito son fantásticas y describen muy bien a ese líder elegante. Y esa improvisación que te da la experiencia, el saber hacer, leer, escuchar, aprender de otras personas también que han pasado por circunstancias a lo mejor parecidas a las que tú estás pasando o críticas, es para crear tu propia forma de liderar personal, no imitar absolutamente a nadie, como no tienes que imitar en la vestimenta, tienes que coger aquellos puntos positivos de cada uno y llevarlo a tu personalidad, y no hay dos líderes iguales. No podemos decir que Amancio Ortega sea igual que Florentino Pérez, igual que me da igual. Cada uno tiene su forma de hacerlo, pero siempre hay unas pautas que siempre coinciden, como son estas que estamos hablando, para que se pueda determinar un líder con elegancia.
Vamos a traer unas recomendaciones. Venga, sí. Para que las personas que nos están escuchando se hagan una mejor idea. ¿Qué nos recomiendas, Francisco? ¿Un libro, ahora que estabas hablando, una película, pues, una serie?
Sí, a mí me gusta leer más que ver series y demás, pero yo recomendaría dos rápidas: El líder que no tenía cargo, de Robin Sharma, donde hay lecciones sobre cómo liderar desde cualquier posición, con humildad, compromiso, y uno que me encanta, lo recomiendo, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva.
Me encanta.
Que es increíble, de Stephen Covey, que son principios de liderazgo personal y profesional. Y sobre todo que pone nombre a las cosas, a los hábitos que normalmente hacemos en nuestro día a día. Sobre todo en qué haces, si es urgente, es importante, en qué cuadrante tienes que poner ese momento, y sobre todo pues saber cómo liderar de forma efectiva.
Vamos a poner la grabación del programa en Patricia Guzmán de Irezabal y las recomendaciones
lo
que nos ha dado.
Y con esas recomendaciones.
Y nos vemos.
Te espero en 15 días.
Sí, estupendo.
Claro que sí. Gracias,
muchas
Patricia.
Gracias.
Gracias, Francisco.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Lujo, alta gastronomía, las últimas tendencias en belleza, los viajes más exclusivos. Cada domingo tienes una cita con Capital Deluxe a las 8:30 de la tarde en Capital Radio con Mabel Calatrava.
Felicidad, tenerse per mano e andare lontano, la felicità, e il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di fiume, l'acqua del fiume che passa e che va, e la pioggia che scende dietro le tende, la felicità, e abbassare la luce per fare pace, la felicità.
La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Bueno, esto se me desmadra la... A ver, vamos a hablar, porque los oyentes dicen, ¿qué pasa aquí? Esto, felicita, este ritmo aquí a tope, todos bailando, bueno, esto no lo han visto, pero casi, Fernando Pinto.
Buenas noches, Federico. Buenas noches. He traído un grupo especial hoy.
Has traído un grupo especial. Déjame presentar a Iciar Elizalde. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y creo que al otro lado de la línea telefónica está José Luis Moreno. José Luis, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, José Luis, te lo has perdido. O sea, te lo estás perdiendo. Tú no sabes lo que...
No llegaba.
Lo que tenemos aquí montado ahora mismo. No sabes lo que tenemos aquí montado ahora mismo. Pero los va a presentar Fernando porque yo ya me he olvidado. O sea, ya me he olvidado de los nombres. Preséntamelos, Fernando. Venga.
Estupendo, pues te presento a mis compañeros. Uh-huh. Yo no soy muy bueno presentando, pero tengo aquí a mi lado a Pedro Cuesta Baliño, que uh-huh. es catedrático de la Universidad de Alcalá y además es el subdirector de la red. De la Red Internacional Universitaria de la Felicidad. Tenemos también con nosotros hoy a Araceli Galeano, que es investigadora de la red de la felicidad, y también tenemos con nosotros a Rafael Rabina, también profesor de la Universidad de Cádiz y uh-huh. el director de la Red Internacional Universitaria de la Felicidad.
Bueno, porque ya lo han descubierto con el tema que hemos puesto al principio del programa y con la presentación de Fernando Pinto, vamos a hablar
de
la felicidad.
Eso es.
Qué tema tan bonito, de verdad.
Es un tema bonito y complicado.
Complicado, sí, porque hay que empezar por saber qué es la felicidad y qué tiene que ver esto con nuestra tertulia económica.
Bueno, si tengo yo que definir lo que tiene que ver la felicidad con la economía, pues va a ser algo complejo, ¿no? Porque yo me quedo con la definición que le escuché Federico a Ana Obregón, ¿no? Que decía que la felicidad es el tiempo que pasa entre, ella decía una palabrota, pero entre golpe y golpe en la vida, ¿no? Pues ellos tendrán definiciones mucho más.
Siempre hay una pregunta eterna que hacemos, que es, ¿el dinero da la felicidad? Y decimos, no, pero ayuda un huevo.
Ayuda a superar el complejo de la ausencia del mismo, sí.
Efectivamente, bueno, pues no sé, ¿quién quiere empezar?
Tenemos expertos aquí, o sea, que te pueden definir
expertos
felicidad. Expertos,
definirme felicidad, venga.
Rafa.
Primero muchas gracias por habernos invitado. Y después nos estabas comentando antes Federico, dice, bueno, ¿qué hace la felicidad en una radio de economía?
Sí.
Pues bueno, es importante, creo que antes de definirlo, hacer esa aclaración, ¿no?
Vale.
Porque es importante, ¿no? Y porque nosotros la estudiamos y estamos aquí. Y es importante, porque bueno, lo hice una gran cantidad de estudios y en eso estamos investigando, es que una persona feliz, o vamos a decir un trabajador, ¿no? Pues es más productivo, es más creativo,
¿sí?
Es más innovador, es más proactivo, factores que son importantes para el éxito y las ventajas competitivas de las empresas. Entonces, es interesante y conveniente que las empresas pues establezcan una cultura que nosotros llamamos cultura del happiness management o gestión de la felicidad, con el objeto de desarrollar todos esos factores. Por ejemplo, estamos en un momento, vamos a decir, que estamos viviendo. Hemos venido desde el momento de la gran renuncia, donde ha habido muchos trabajadores, sobre todo en Estados Unidos, este fenómeno, que se han ido de sus trabajos. Y uno de los motivos era porque no se sentían
felices.
No se sentían felices. Y había una calidad y una gran cantidad de capital humano, que es importante, que ahora se están dando cuenta las grandes empresas, que no han hecho competencias. Ahí han empezado las pequeñas startups, han hecho sus propias ideas porque no creían en ellos. Y no tener esa retención de talento humano. Entonces creo que es uno de los factores importantes, y creo que lo tenemos que tener en cuenta las sociedades y tanto las políticas gubernativas, tener en cuenta el factor de la felicidad, ¿no? Como un recurso que creo que puede hacer una sociedad más, vamos a decir, más sostenible, ¿no? Y competitiva, ¿no? Y sobre todo adaptable a los cambios que nos tenemos que hacer frente. Bueno, muchos de ellos, antes de entrar aquí, estamos comentando con tu compañero, que es referente a la inteligencia artificial. Estamos hablando de todos los avances que van a traer, pero no se está tratando en cuenta cómo los trabajadores van a adaptarse a su trabajo y si eso le va a hacer felices, o van a sentirle el miedo de que pueden perder su trabajo, si va a traer precariedad laboral. Y entonces, un factor que vamos a decir que puede buscar esa sinergia, brincar esos dos conceptos, importante sería la felicidad, ¿no? Vamos a decir, en este concepto desde el punto de vista económico, la felicidad laboral. Perdona si
quieres
esta aclaración y ya podemos pasar.
Sí, en ese sentido, creo que también es relevante indicar que hay estudios a nivel internacional que indican, por ejemplo, que en el caso de España, solo el 10% de los trabajadores está feliz, ¿no? Se siente comprometido con su empresa. Entonces, según lo que planteaba Rafa, claro, si estamos en una sociedad, en caso de España, donde solo el 10% son felices, lo que provoca que haya un porcentaje altísimo de trabajadores, pues bueno, que están descontentos, que no van a ser tan creativos. Entonces eso al final, pues bueno, pues desde el punto de vista económico, pues claro, pues provoca que las empresas sean menos productivas, ¿no? Por eso, desde el punto de vista del estudio de la felicidad en las organizaciones es importante, ¿no? Y después también el otro punto es el estudio de la felicidad dentro de la sociedad en general, ¿no? Cómo vemos que aquellas sociedades, en un principio, como planteabas, ¿no? Si la felicidad daba o no, venía por el dinero, pues también se demuestra que no es así, ¿no? Que para ayuda, por supuesto, ¿no? Hay estudios que indican que llegar a ganar aproximadamente, claro, son cantidades importantes, a nivel internacional, que son los datos que están publicados, unos 75.000 dólares al año, pues hace que seas feliz, y a partir de ahí ya no genera mayores niveles de renta la misma felicidad. Es decir, que hay que buscar otros indicios que hagan que las personas puedan conseguir esa felicidad. Evidentemente, en el momento que tienes cubierto pues esas necesidades básicas, pues ya no necesitas el dinero para realmente ser feliz, y hay que buscar, evidentemente, otras alternativas, tanto en las personas, como en la sociedad, como en las organizaciones, ¿no? Si queremos que sean más productivas, por darle, como digo, ese punto económico, ¿no?
Sí, y en ese sentido, ¿no? Y creo que nos están cargando últimamente los periódicos, la prensa, ¿no? Los bajos índices de productividad que hay en España.
Sí.
Creo que uno de los factores que se debía de fomentar desde el punto de vista de las administraciones es fomentar esa felicidad, porque hay, como estaba comentando Pedro, y hay una gran cantidad de estudios que demuestra que si queremos nosotros bajar el absentismo laboral que hay en las empresas, los altos niveles de rotación, uno de los elementos importantes es la felicidad. Cuando un trabajador está feliz, goza de mejor salud. Eso hay una gran cantidad de estudios. Por eso hemos empezado nosotros empezar el programa con la canción de felicidad. Pues entonces se crea esos factores. Entonces es interesante. Y fijaros ahora, sobre todo, que quería compartir, que me imagino que se habrá tratado en otras tertulias y en futuras tertulias, es que si se nos amplían los años de la jubilación,
la jubilación
uh-huh. también va a bajar va a bajar uh-huh. los niveles de felicidad y de productividad. Entonces ahí tenemos que conseguir, si se va a alargar nuestra vida, ¿cómo podemos hacer esos trabajadores felices? Porque eso también tiene una curva, igual que los ciclos de los productos. Crece pues, y también llega a su punto y después empezamos a bajar. Entonces ahí la empresa tiene que buscar que esa inflexión pues convertirse a un crecimiento, vamos a decir, exponencial, ¿no?
Fíjate que yo debo ser un bicho raro, porque a mí pensar en quedarme en casa me horroriza.
Igual que a mí. Sí. Yo ahora cuando ha dicho Rafa lo de jubilarse, digo yo
no
sé.
No, por Dios, no, yo necesito seguir trabajando, me hace muy feliz.
Ahí en ese punto, por ejemplo, yo que me muevo más por el marketing social, más que el tipo de empresas y trabajadores y tal, sí que es un punto que, sobre todo, que el tema de la persona que se van a jubilar con el aula de mayores y tal, que también trabajamos ahí en la universidad, es una especie de sustituto, ¿no? Uh-huh. Lo que ocuparse, aunque sí. Ahí hay un matiz también, ¿no? Porque cuando hicimos el estudio de que hablaba de lo que es la felicidad en ese grupo de personas, sí que sí. Salía como que algo como contrario al compromiso y nos llamó mucho la atención. Uh-huh. Algo así como, para ello no, la felicidad y el compromiso como que no casaba.
Como que no casaba. Mucho,
pero sí que era un sustituto de el buscar una actividad, no digo ya un voluntariado, pero sí una actividad, algo para mantenerse uh-huh. activo. Sí que eran como más bien sustitutos, uh-huh. es cierto, ¿no?, de la actividad laboral. Porque ha sido su medio de trabajo, de conocer uh-huh. gente, socializarse, claro. Sobre todo los amigos, no tanto uh-huh. la familia.
Yo estoy seguro de que al otro lado de la línea telefónica José Luis está deseando ya decir algo. José Luis.
Pues sí, bueno, venga. Pues sí, lo primero agradecer todo lo que nos están comentando en uh-huh. el estudio, ¿no? Pero al final, ¿dónde encontramos la felicidad de las personas, no? Las encontramos en la familia, los encontramos en el dinero, en los hobbies, no sé, en el trabajo. ¿Dónde lo encontramos, no? Es decir, yo siempre digo que para que haya trabajadores felices tiene que haber directivos que estén comprometidos con que las personas con las que trabajen puedan alcanzar esa felicidad, ¿no? Que al final muchas veces hablamos de motivación. No todas las organizaciones empresariales están diseñadas para conseguir la satisfacción de sus empleados. De hecho, hay muchas organizaciones que se basan en la rotación. Es decir, cuanto más rota tu plantilla, mejor. Y eso es un problema pues para la gente joven, que muchas veces necesita estar a gusto trabajando, ¿no? Cuando en una empresa los trabajadores prefieren teletrabajar que estar en la empresa, pues claramente es porque el ambiente de la empresa es malo. Esto se llame como se llame. Y luego al final estamos hablando pues eso de tener una misión en la vida. Yo como reflexión, después de los más de 35 años que llevo en el mundo empresarial, diría que aquel que esté obsesionado con encontrar la felicidad en el trabajo se va a dar con la puerta en los morros. Es decir, el trabajo, no olvidemos, lo que te ayuda es a tener cierta misión en la vida desde punto de vista laboral, te facilita unos ingresos que son con los que tú luego intentas ser feliz con tus jóvenes, con tus hobbies, con tus viajes, con tus familias, etcétera. Pero desde luego, en general, las empresas no están construidas para la felicidad. Y luego también decir una cosa importante. Al final, para que las personas seamos felices necesitamos creer y tener esperanza en el futuro. Y esa sensación de creer y tener esperanza en el futuro, que es una sensación muy personal, porque muchas veces son percepciones, depende también de lo que nosotros estemos dispuestos a pedirle a la vida y ofrecerle a la vida, ¿no? Es decir, que también nosotros conocemos personas que se motivan con cualquier cosa y otras que no se motivan con nada, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que tener en cuenta. De todas formas, cada vez se habla más en los entornos empresariales de lo importante de tener a empleados, a trabajadores felices, pero quizás lo más importante no es tanto que sean felices, sino que no los hagamos infelices en el trabajo, ¿no? Yo mañana tengo, y con eso termino, mañana tengo una sesión por la mañana dedicada al turismo y se llama La Industria de la Felicidad. Uh-huh. Y yo creo que es son unas conferencias que tenemos periódicamente. Mañana viene un psicólogo, una psicóloga para hablar de estos temas. Y es verdad que si lo analizamos, España es un país que vive en una parte importante el turismo. Y el turismo, en el fondo, en lo que consiste, si está bien organizado, es en hacer pasar momentos felices a las personas que nos visitan. Y nos visitan 94 millones de personas, con lo cual mal no lo haremos.
La verdad que no. No, lo que es claro es que los turistas son felices cuando vienen aquí a España. Claro.
En nuestro país. No tanto, sí, sí.
Nada, no, yo comparto, vamos, acerca el micrófono. Bueno, o sea, comparto lo que, claro, que cuando se está de vacaciones uno está feliz porque está evadido de la realidad. A mí me ha llamado mucho la atención, ¿no? El dato que habéis dado de que solo un 10% de los trabajadores son felices. Y me ha llevado a pensar, ¿hemos calculado el coste económico de un 90% de personas no felices en el trabajo? No sé si eso de alguna manera, o que no están totalmente satisfechas. También compartiendo lo que ha dicho José Luis, que el trabajo no es el fin, ¿no? Pero bueno, es verdad que es un medio y el que se dedican muchas horas. Y a raíz de eso también me ha venido a la cabeza la reducción de la jornada laboral que tenemos sobre la mesa y que tanto debate está haciendo. Realmente ganar media hora al día, ¿no?, que es lo que se está planteando, estas 37,5 horas, ¿puede ayudarnos en la felicidad o en cambiar esta percepción? ¿Y qué tres cosas serían fundamentales pues para ser felices, ¿no?, en el ámbito laboral, o qué tendríamos que cambiar? El consejo básico.
Sí, bueno, en un principio estoy absolutamente de acuerdo contigo. Que haya un 10% solo de personas absolutamente comprometidas y felices con la organización en la que trabajan aquí en España, pues es un porcentaje muy bajo, y el coste las empresas no lo llegan a entender muy bien, ¿no? Que tener a trabajadores comprometidos hace, como comentábamos anteriormente, que sean más creativos, que sean más resolutivos, que haya menos bajas laborales, que haya menos absentismo, y al final esto supone evidentemente un coste importante para las empresas. Las empresas justamente tienen que intentar promover todo eso. ¿Qué tendrían que hacer? Pues, para empezar, subir sueldos. Es decir, cuando se está hablando de estos salarios mínimos ahora, que se ha conseguido que se suban 50 euros más al mes y casi se llegue a los 1.200 euros, pues esto ayuda. Voy a poner un ejemplo, si me permitís, de empresas, ¿no? Si, por ejemplo, hablamos de Mercadona, la cadena de supermercados más importante que hay en España, pues se caracteriza porque es la empresa que más paga a sus empleados en el sector. Si de media están cobrando pues 1.300 euros, en Mercadona cobran 1.600 euros. Pues ese 25% más hace, ya para empezar, que sus trabajadores pues puedan ser más felices, por lo que decíamos, porque se necesita un mínimo para llegar a vivir, para pagar el alquiler, para pagar todos los costes de la vida, ¿no? En segundo lugar, lo que se consigue es que dentro de esta organización, por ejemplo, pues haya una visión más a largo plazo. Oye, pues cuando entras, a corto plazo, pues puedes obtener un contrato a largo plazo, lo que significa que ya te da cierta tranquilidad para decir, oye, pues no me tengo que preocupar. Y adicionalmente, de tener ese sueldo superior y además de tener ese contrato, digamos, indefinido antes, pues tienes otra posibilidad, que son servicios que ofrece a los trabajadores, como podría ser guardería, como sería a lo mejor un horario de entrada salida diferente, etcétera. Es decir, al final lo que provoca es que, aunque haya costes superiores, al final no es un coste sino que es una inversión, y provoca que, aun teniendo Mercadona costes superiores para sus trabajadores, hace que sea mucho más productivo, lo que significa que al final revierte. Por tanto, si trabajamos todas las empresas y toda la sociedad, pues fomenta en crear climas laborales más felices con estos apartados. Claro, no consiste simplemente, venga, te voy a dar una palmadita, está muy bien, oye, es bueno que haya un desarrollo profesional dentro, sino que además, oye, se complemente con todas estas cosas, pues podemos conseguir que todos al final podamos vivir mejor, ¿no?, dentro de la sociedad, porque al final lo que planteamos es, este no es un problema único, vamos a buscar la productividad de la empresa, sino no es el objetivo de nuestra red de estudio, de investigación universitaria internacional, es, oye, ¿cómo podemos mejorar la sociedad a través de implementar estrategias tanto en las empresas como en la sociedad?
Que no solo tenemos que apuntar al rol o al papel que juegan en este caso las empresas, sino que también a través de las políticas públicas, hablabas de empleo, la regulación es muy importante en términos de felicidad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo leo, creo que siempre que empiezo las clases en economía del bienestar, ¿no? La Constitución de 1812, que lo tenemos por ahí en la web, en su artículo 13 decía, fíjate, Federico,
a ver,
el objeto del gobierno gobierno es la felicidad de la nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen. ¿Qué más quisiéramos que la Constitución actual apenas se acercase a este tipo de terminología? Quiero decir, yo que además relaciono el término felicidad con, bueno, una regulación, pero sobre todo con la capacidad que tenga el individuo de ser libre, libre como... Bueno, que tengas la capacidad de estar sereno ante las pasiones que muchas veces te perturban en tu entorno, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que es muy importante. Y cuando hablamos de bienestar en términos gubernamentales, también hablamos de pilares que son esenciales. Garantizar el consumo cuando te encuentras en etapas de tu vida que no puedes producir. Pensiones y desempleo. Un buen sistema educativo, un buen sistema sanitario, unas políticas de empleo que garanticen unos estándares de vida dignos. Es decir, muchas veces, bueno, pues eso que llamamos bienestar, es verdad que por parte de las ideologías más políticas probablemente que económicas, pues se ve como una cosa, el bienestar, ya, ¿qué es el bienestar? ¿Que papá Estado? No, sino que el Estado regule y sea capaz de regular y poner leyes como esto, como este artículo constitucional que yo acabo de leer, que... pues bueno, tengan al menos como objetivo, luego ya con independencia de que lo cumplan o no, el bienestar del ciudadano, pero el bienestar no el welfare, sino el well-being. Los ingleses esto lo definen muy bien. Es decir, primero yo tengo que estar bien para poder hacer el bien a los demás, porque si no, pues esto es muy complicado.
Perdona, y creo que un poco en el sentido de lo que está comentando los compañeros, que lo estaba haciendo un poco también la pregunta, ¿no? Y estaba comentando el compañero, bueno, ¿cómo se puede hacer eso en empleados felices? ¿No? Han comentado tanto tanto Pedro, ¿no? Sería interesante también un concepto que lo estamos pioneros, que venimos aquí de la Red Internacional Universitaria, es el concepto que la empresa tiene que implantar si queremos tener trabajadores, es una cultura de la felicidad. Nosotros la llamamos, como hemos dicho antes, happiness management, ¿no? Que deben a decir que es un modelo de gestión, una cultura, una filosofía donde debe pivotar toda su acción en búsqueda de la felicidad de los trabajadores. A partir de ahí es donde tienen que basar su crecimiento, donde estamos comentando su productividad, su innovación, su creatividad, donde es fundamental. Eso es uno de los que todavía, como estaba comentando antes, pues que las organizaciones en España todavía estamos, vamos a decir, un poco por debajo, ¿no? Sobre todo de los países como, por ejemplo, puede ser en este tipo de políticas que están llevando de cultura, que están llevando los países, vamos a decir, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, eso es uno de los pilares que tenemos que tener. Y estabas comentando, ¿cómo se puede conseguir eso? Estabas comentando antes lo de la regulación, si se podía reducir. Yo creo que llega un momento cuando tú estás, vamos a decir, en un entorno feliz en tu trabajo y estás implicado, está a lo mejor media hora, a lo mejor no. Yo creo que muchas veces nos ha pasado todo en nuestra carrera profesional, nuestro trabajo, sobre todo los que estamos aquí docentes, estamos todos seguros, que se dice que una carrera por vocación, pues que le dedicamos mucho más horas de nuestro contrato. Sí. Porque no solo la docencia, es la investigación, es la preparación, y después la hace vocacional porque los alumnos. Entonces, no miramos muchas veces, bueno, después cuando nos sentamos, pues decimos, mira el tiempo que hemos quitado a la familia, todo lo que estamos haciendo, vemos nuestras nóminas, ¿no? Pero lo hacemos por ese compromiso y creo que es interesante que las organizaciones pues vayan implantando esa cultura. Seamos siendo conscientes, como estaba también comentando Pedro, trasladarlo, y Fernando, trasladarlo a la sociedad. Y concepto importante que nosotros estamos desde la academia, ¿no? Pues desarrollando. Que en esa cultura, ¿no? Porque eso es realmente la alta dirección, ¿no? Las empresas se lo tienen que creer. Y es un concepto que estamos llevando, que hemos definido en uno de nuestros artículos, que hemos sido también pioneros, no había en la academia todavía se ha definido ese concepto, que es el de que es un líder feliz. Hay muchos tipos de liderazgo, pues no, nunca se ha definido qué es un liderazgo, qué es un liderazgo feliz, ¿no? Entonces, es un concepto interesante para implementarlo, porque si tú puedes estar muy feliz en tu trabajo, eso, pero si no hay ese, vamos a decir, ese clima o ese ambiente, independientemente de la cantidad que ganes o te quiten esa media hora, va a ser diferente. Y también otro concepto que estamos trabajando, que ya que estamos aquí en Capital Radio, es el concepto del salario feliz. Pero no que venía determinado, porque ya lo estaba comentando Pedro, que hay grandes cantidades de estudios, que es 75. Que si el salario feliz en concepto es como un complemento, ¿no? Vamos a decir, no retributivo, que tendría que ser de obligación por parte de las empresas para conseguir que los trabajadores fueran felices cuando vieran que en sus cuentas de resultados se incrementara por su productividad, tuvieran un grado de rentabilidad. Entonces sería interesante. Y después, otro concepto que está muy relacionado todas estas políticas, ¿no? Todo lo que tiene de electricidad con la responsabilidad social corporativa. Y estaba comentando a Fernando, yo que soy de Cádiz, evidentemente vengo de Cádiz, el artículo 13.
No se te ha notado nada.
No se me ha notado nada. Que no sé, que creo que el artículo tuvo esa mala suerte de poner el 13, por eso creo que duró poco, ¿no? Tuvo sí. esa mala suerte. Pero quería interesante que las empresas hubieran en sus convenios, en cuanto incluso cuando se trata los convenios que ahora tenemos, por ejemplo, con el gobierno, las patronales, los sindicatos, que estuviera presente la felicidad, y uno de los compromisos era que en sus convenios pues se recuperara que hay una obligación de las empresas o de la sociedad en buscar la felicidad o el bienestar. Por ejemplo, pone que estamos hablando de somos del mundo académico, ¿no? En los estatutos de las universidades sería interesante buscar la felicidad de la comunidad universitaria, o buscar la felicidad de la ciudadanía, o buscar la felicidad de la sociedad. Eso implicaría muchas cosas. Estábamos comentando ahí en la clase del máster, que estaba comentándolo Pedro, la Constitución pone que hay que buscar una vivienda digna. Bueno, sabemos los problemas que hay con la vivienda. Pues fijaros si pusiéramos nosotros que tendríamos que buscar la felicidad. Pero bueno, bonito. Sería bonito, pero sería romántico, bonito, pero tendría seguramente un coste. Lo que sí, por ejemplo, lo dicen los estudios, estamos comentando, y yo estoy aparte convencido, ¿no? Cuando estábamos comentando antes, ¿no? ¿Cómo se medía la felicidad, ¿no? Tenemos a lo mejor no datos directos, pero sí periféricos, que por ejemplo estamos comentando, si no eres feliz, los índices de productividad, ahí están los datos, bajan. Los niveles de absentismo laboral bajan, el tema de incapacidades baja. Y una forma de por lo menos, de intentar revertir ese sentido es la búsqueda de esa felicidad. Yo no digo laboral, digo como gusta, felicidad corporativa, felicidad de la organización, o felicidad organizacional. Tenemos que estar todo eso implicado. Yo creo que cuando, por ejemplo, igual que estamos estando aquí en un ambiente feliz, nosotros hemos venido aquí con la ilusión, pues compartirlo y transmitir. No hemos buscado, vamos a decir, un fin lucrativo, ¿no? Creo que sería interesante buscar, creo que ese podría ser la felicidad, ese pegamento de hacer crecer y sostener. Creo que sería eso bastante interesante, y que lo tuvieran presente. Y en eso creo que también juega un aspecto importante, que aquí tengo a dos Pedro, tanto a Pedro como a Araceli, es a través de buscar, a desarrollar un marketing de la felicidad. Por eso me ha gustado mucho cuando ha empezado, pues a lo mejor sin saberlo, con esa música estábamos haciendo marketing de la felicidad.
Efectivamente.
Y por ejemplo, iba en otro sentido que utilizamos mucho, ya que preguntaste y no hemos ido, estamos aquí debatiendo, que todavía no hemos definido qué es la felicidad, ¿no? Todavía.
A lo mejor no es fácil.
Sí, pero no es fácil, pero hay muchas explicaciones. Es buscar la felicidad en ese sentido, en buscarnos que estamos todos comprometidos, estamos felices, ¿no? Y estamos, pues, orgullosos de lo que estamos haciéndolo, y no en el sentido que utilizan las empresas, pues sentido consumista, ¿no? Que utilizan campañas de felicidad para que aumente sus consumos, ¿no? Por ejemplo, nos vemos grandes cantidades de la hora feliz, vacaciones felices, animales felices, o sea, ahora todo es felicidad, ¿no? También eso sería para otro debate, que creo que se está haciendo por parte, vamos a decir, de campañas publicitarias, ¿no?
Sí.
Desde que empezó Coca-Cola con su...
Estaba pregunta, pensando, ¿no? En eso, estaba ahí con la chispa de la vida, ¿no?
Con la chispa felicidad, pues buscó ese sentido, ¿no? Que nosotros estamos en otro sentido, ¿no? La felicidad tiene que ser para mejorar la felicidad, no en sentido así hedonista simplemente de consumo, me parece muy bien, pero creo que tiene que venir la felicidad a partir del crecimiento y las habilidades de todos nuestros trabajadores y esa simbiosis. Y yo creo pues que se llegarían a convenios colectivos, habría conflictividad y llegaría a grandes acuerdos y siendo, por lo menos, sin grandes costes económicos. Porque buscamos mucho.
Quiero darle paso a José Luis, si quiere hablar. Venga, José Luis.
Sí, bueno, yo a lo mejor os cambio un poco el paso, pero quería ver un poco el tema macro de la felicidad, ¿no? Si tú te metes en internet y le preguntas cuáles son los países donde hay...
¿Te metes en el ChatGPT o en el DeepSeek?
No, en Google, directamente en Google. Y le preguntas cuáles son los países donde está la gente más feliz. Y te sale la lista, y os la leo solamente los primeros puestos. Sale Finlandia, sale Dinamarca, Islandia, sale Suecia, Israel. Suecia, sí. Eso es, e Israel. Luego Países Bajos, Noruega y Luxemburgo. Yo de estos países de la lista conozco todos menos Islandia. Y a mí me sorprende porque, claro, yo vivo en un país que tiene un buen clima, como es España, vivo en un país que tiene buena calidad de vida, eso no, discota, no, lo, no discute nadie, en las encuestas
lo
salimos con una
ese,
buena
ese
calidad
índice,
de vida.
Discúlpame, tiene trampa, porque eso, lo que mide eso, ese índice concreto que estás hablando sí, es el sí. que genera las Naciones Unidas, que es el índice mundial de la felicidad.
Eso
y justamente la variable más importante es el PIB que aporta el PIB per cápita, lo que indica, claro, que los países nórdicos con pequeña población y con grandes recursos, pues hacen que siempre salgan en el número uno de eso. Cuando evidentemente sabemos que esos países, pues bueno, pues tienen una tasa de depresión muy alta,
ahí,
una tasa de suicidio muy alta.
Claro. Eso, la familia en estos países no es tan importante es. Como es en nuestro país. Tira, cuando yo trabajaba bastante en Finlandia y en Finlandia contaban un chiste que era que con el COVID, gracias al COVID, muchos finlandeses pudieron acercarse a menos de 5 metros, por así decir, porque normalmente los finlandeses no se acercaban a más de 5 metros. Entonces, gracias al COVID, como les prohibían de entre 2 y 5, pues se acercaron un poco más. Entonces, bueno, yo creo que en estos países, que son aburridos, que es donde hay...
Claro, el clima no acompaña, claro, no se sabe.
El clima no acompaña, por eso, claro, yo siempre digo, desde luego hay más finlandeses, daneses, islandeses, suecos, de Países Bajos, de Noruega y de Israel, en España, de vacaciones, que al revés. Claro. Nosotros a estos países no
solemos. Por eso vienen los ingleses, los alemanes a vivir a España cuando se jubilan, evidentemente. Pero si tú, por ejemplo, cogieras, como digo, otro índice, por ejemplo, que es el índice de Happy Planet Index, por ejemplo, en el anterior que planteabas, España se encuentra en el puesto número 36 de la felicidad. Y en cambio, en este otro, el Happy Planet Index, que ya no lo mide a través del Producto Interior Bruto, sino que lo que hace es un índice a través de la esperanza de vida que se tiene, el bienestar que
claro,
plantea sí. cada persona
en
y la
España
huella ecológica que se marca.
Claro,
sí,
claro.
España es el segundo país. Pues España ya se coloca en el puesto número 7 del mundo, ¿no? Que yo creo que está ahí bien colocado, ¿no? Y justamente también ya, porque justamente tenía aquí también otros índices, ¿no? Creo que planteabas anteriormente, pero bueno, ¿qué es al final lo que hace feliz, ¿no? A las personas? Pues justamente, y además esto explica también un poco lo anterior que planteamos, pues hay otro índice también a nivel mundial, que es el Global Happiness, que lo hace la consultora Ipsos, y en 2024 lo que plantea es que los aspectos que hacen que las personas sean más felices, o le da una serie de ítems en todos los países del mundo, ¿no? Y plantea, oye, ¿con qué aspecto te sientes más feliz, ¿no? De un montón de ellos, y el primero es con los hijos, el segundo la relación con la pareja, el tercero el tener acceso, contacto con la naturaleza, el cuarto nivel de educación, el quinto mis amigos, y el sexto la relación con mis padres, hermanos y primos, lo que significa que las relaciones personales es seguramente el aspecto que más felices nos hace. Y en contra, graciosamente, y ahora que estamos aquí también hablando en una radio de economía, lo peor de todo es justamente mi situación financiera, es lo que peor lleva,
claro.
La situación social y política de mi país, no nos vamos a meter por ahí, y situación económica de mi país, son los tres factores en este índice que peor llevan y por tanto que hacen a las personas, entre comillas, más infelices, ¿no?
Yo ahí, si me permites, simplemente al hilo de lo que tú has dicho, claro, todo el tema de la ansiedad y la polarización que ahora mismo nos están creando en nuestro país, pues seguramente los dirigentes políticos y algunos empresariales, es el punto negro que nos da para que fuéramos mucho más felices, porque realmente todos los temas que tú has comentado antes, tú los miras personalmente, cada una de las personas que estamos aquí, y sabemos que, por suerte, esas facetas las tenemos bien cubiertas, y es en la polarización y en la ansiedad donde nos falla la fórmula mágica.
Exacto, y eso pasa en todos los países,
Pero yo eso siempre digo, mi querida Marian Rojas está
no le dejáis hablar.
Ahora mismo puede hablar,
no le dejáis nadie.
Yo lo que quiero decir, simplemente para hacer un apunte, y me puede corregir y cortar a Araceli cuando ella quiera, por hacer un apunte, habláis del Producto Interior Bruto, que en muchos índices se tiene en cuenta la renta o la renta per cápita como un indicador fundamental. Marian Rojas Estapé, famosa psiquiatra española, define la dice más bien que la felicidad no está en el ser, en el tener, sino que está en el ser. Y todo lo que hemos dicho que es aledaño a la renta es el ser. Uh-huh. Es decir, no están las cosas que te pasan, sino cómo las interpretas. Entonces, claro, no es lo mismo cómo interpretas la vida en un país nórdico que cómo interpretas la vida en Cádiz, por ejemplo, uh-huh, que tenemos aquí una representación amplia de esta parte de España que a mí tanto me gusta, por cierto. Entonces, claro, pues ese es el ahí está la cuestión, en qué otros factores no tan fáciles de medir tenemos que meter en la ecuación para lograr un índice de felicidad, porque nosotros trabajamos generalmente en la universidad con escalas de 0 a 10, pero claro, yo no sé si a lo mejor mi índice de felicidad está en 5,2, 3, 4, periódico 5, o no sé. Entonces esto es complicado todavía, estamos ya desarrollando bastantes sistemas cada vez más precisos, pero es muy complicado.
Bueno, al hilo de temas que han surgido en relación a la empresa que has mencionado, realmente tuvo un cambio, porque hace muchísimos años no tenía esa política y se dio cuenta del impacto que tenía, ¿no? Y luego también lo que le has comentado de el tema de la importancia de las políticas sociales, la protección, y ahí me ha venido a la cabeza. ¿Son más felices las mujeres o los hombres? En el ámbito laboral estaba pensando, las mujeres pues cobran menos, sus salarios suelen ser en general o al menos hasta ahora inferiores, tienen todo el tema de las brechas de género, ¿no? La dificultad pues para conciliar la vida laboral con la vida familiar, ellas son las que más se sienten obligadas y con el cuidado de las familias, y luego a la vez la protección social, bueno, pues existe, pero pues eso, a lo mejor una mujer sola tiene más dificultad a una vivienda y no tiene esa ayuda social, o no tiene la guardería gratuita de 0 a 3 años que le permitiría tal, o no gana para tener una persona que le ayude, ¿no? Y creo que con la incorporación de la mujer a la vida laboral, pues yo no sé si se han hecho más o menos felices. Y os dejo esta pregunta porque, bueno, me parece que desde el punto de vista económico también tiene impacto por la presencia de la mujer, ¿no? Que llevamos este año un récord de 10 millones de trabajadoras por primera vez en la historia.
Que yo creo que hay que verlo desde el punto de vista más interno y menos cuantitativo.
Aquí es que somos muy económicos.
Es que es cierto, ¿no?, que si estamos, por ejemplo, dentro de la empresa, tú tienes que como desde el punto de vista más interno de la empresa, con un enfoque, uh-huh, con una estrategia, porque es cierto que no somos psicólogos, pero sí que podemos darle una forma de trabajar que yo, por ejemplo, yo que no soy psicóloga, pero sí desde el punto de vista del marketing utilizo, ¿no? Entonces yo hago una estrategia que consiste en ver unas barreras, una estrategia que consiste en ver unos beneficios y todo desde el punto de vista del comportamiento. Entonces, desde ese punto de vista más cualitativo, sí que plantea un enfoque con una estrategia predeterminada, ¿no? Y como que no buscar tanto en los números, sino lo que es más en la parte interna de la empresa. Y hacerlo que siempre con una cierta estructura, una cierta preparación, un cierto enfoque, con una estrategia y una forma de evaluar, claro, ¿no? Pero no tanto ya en lo cuantitativo en los números, sino un poco más la opinión de las personas, la percepción, porque en verdad lo que nosotros pretendemos es un comportamiento, o sea, una actitud, un comportamiento positivo ante la vida, un comportamiento uh-huh positivo ante el trabajo, y yo creo que ahí podría trabajarse de otra manera, ¿no? Desde este punto de vista, que habría que profundizar un poco más, claro. Sí, y esa es la cultura, uh-huh, la mentalidad, y uh-huh, eso es lo que se debería a lo mejor de trabajar.
Y luego que yo respondiendo a Iciar, hay una brecha de género también. Sí, sí. En el caso de la felicidad, que uh-huh los hombres ligeramente dicen ser más felices que las mujeres, hay muchas brechas, ¿eh?
Yo pero bueno,
lo que yo conozco, que es creo que de un trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues habla de esto, ¿no? Que hay una pequeña brecha en favor de los hombres, y luego te das cuenta de cuáles son los condicionantes uh-huh en los hombres y cuáles son los condicionantes de la felicidad en las mujeres. El condicionante más importante para las mujeres en términos de felicidad es la familia. Para los hombres el trabajo. Entonces, claro, el sistema de contrapesos que uno tiene en su vida diaria hace que muchas veces, pues bueno, pues en el hombre sea más frecuente que interpongan trabajo a familia, y en el caso de las mujeres sucede lo contrario. Y esto condiciona el resultado final o la respuesta que dan ante una pregunta: ¿usted cómo de feliz es de 0 a 10? Hay otros parámetros, obviamente, el salario de ese trabajo, la posibilidad de compatibilizar tu vida familiar y laboral. Muchas empresas empresa se ha demostrado. Yo me acuerdo cuando en Repsol pusieron guardería, ¿no? Esto era una revolución, una empresa que tiene guardería, que llevas allá al niño y luego... Bueno, pues son cosas que han ido mejorando sustancialmente. El otro día estaba yo en un tribunal de tesis en la universidad, en Rey Juan Carlos, y una de las tesis hablaba precisamente de cómo habían implementado diferentes tipos de servicios dentro de las empresas para que los trabajadores fueran, pues no sé si más felices o mejorase su well-being o su bienestar, ¿no? Que es como medimos nosotros la felicidad. Y, por ejemplo, habían visto que cuando han introducido en la empresa un departamento de atención psicológica y mentoring o coaching, que ha mejorado, pero no sustancialmente. Decían que incluso habían notado un incremento de la productividad por encima del 11%. Esta era la cuantificación que tenían. Entonces, bueno, pues sabemos que hay determinados tipos de estrategias empresariales que habrá que evaluar muchos de ellos ex ante y muchos de ellos ex post para saber si realmente tienen impacto. Pero ya esto, hablar hoy de la introducción de estrategias en la empresa que hablen de felicidad ya me parece hasta antiguo. Quiero decir, esto ya lo tenemos que dar por hecho. Ahora lo que hay es que mejorar. Mejorarlas, ¿no? Y orientarlas mejor.
Vamos a hacer una pausa por la publicidad y te doy la palabra, pero tengo que hacer una pequeña pausa.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Grass. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Rafael, ¿qué te he cortado? ¿Qué ibas a decir?
No, nada, estaba comentando lo que cuando surgió la pregunta de que éramos felices, ¿no? Y estaba contando a mi Fernando sobre los felices más hombres o las mujeres, ¿no? Bueno, los estudios, ¿no? Estaba comentando, Fernando, desde el punto de vista de la empresa. Desde el punto de vista general, en lo que es la vida, si se le pregunta a cualquier persona, pues dice, suele ser más feliz la mujer uh-huh. que el hombre. La mujer es que el hombre. Dicho esto, quería también un poco comentar que desde la red de la Internación Universitaria de la Felicidad estamos haciendo el primer estudio económico sobre la felicidad en España en el año 2024. Uh-huh. Estamos cogiendo a partir de la base de datos del CIS, y donde estamos analizando, por ejemplo, quién son por la felicidad, tanto a nivel nacional, lo estamos haciendo por comunidades autónomas, lo estamos haciendo por provincia, incluso lo estamos haciendo por ideologías políticas, quién son si los votantes que o la ciudadanía que se considera de izquierda o de derecha. Uh-huh. También estamos considerando quién, en función de quién votaría por comunidades autónomas, a qué partido, a nivel nacional también, qué votantes son felices. Uh-huh. Y también, bueno, también desde ya que estamos aquí en una radio de economía, pues sí, ¿quiénes son más felices? Si los que declaran, hacen la declaración de la Hacienda, quién no declara, los que pagan, los que no pagan, ¿no? Y estamos teniendo realmente datos interesantes.
Curioso,
y estamos terminando el informe para actualizando una técnica estadística, para haciendo las predicciones para el año 2025, a ver si nos aproximamos. Y nuestra intención del grupo de la Red de la Felicidad, pues nos gustaría que ese informe pues tuviera, para poder presentarlo, publicarlo. Bueno, ya aprovecho que estamos aquí, porque nos gustaría hacerlo para el día
bueno,
de la
aquí por supuesto, o sea, aquí ya te digo yo que sí, que lo vais a presentar, eso
que
desde luego.
Vamos a hacerlo para el Día Internacional de la Felicidad, que es el día uh-huh. 20, el 20 de marzo, uh-huh. y creo que sería interesante, e incluso creo que a los oyentes pues le daría mucha información, pues
sobre todo el día que tengamos datos causales acerca de esto y puedas decir, bueno, pues en vez de votar a este voy a votar a este porque me han dicho que son más felices.
Voy a ser más feliz yo, claro.
Bueno, pues nos llevaremos sorpresa, porque muchas veces hay, vamos a decir, comunidades donde los partidos que menos votados, los que le estarían serían mucho más felices de los
partidos mayoritarios.
O sea, son datos un poco contradictorios, pero creo que sería interesante y bueno, y desde un punto de vista, nosotros que somos de la academia, pues ser pioneros en poner a disposición esos datos de la, no solo de la academia, sino también de la ciudadanía. Y habíamos pensado, como estabas comentando antes, pues qué día más bonito, pues el día de la felicidad, que siempre todo el mundo va buscando noticias, ¿no? de felicidad, ¿no?
Araceli, no, que no sé si quería añadir algo más.
La red. Algo de, en fin, la red, pues nada, surgió en el año, creo que fue 2017, ¿no? Sí. Y bueno, estuvimos, bueno, primero fue un grupo de investigación que hicimos los primeros en congreso en Alcalá de Henares. Bueno, esto estoy hablando ya hace ya 10 años, ¿no? ¿No?
El 17.
9 años. No, y bueno, pues a partir de ahí, que bueno, que el creador fue Rafa, pues surgió, bueno, hay como más de, no sé, son como unos más de 30 universidades, bueno, ya va por investigadores como 50.
Más de 50, sí. Somos más
investigadores
de
50, sí. Y países, y bueno, también me gustaría comentar que esta red está en una red abierta a cualquier tipo de organización, lo que se llama empresa, administración pública, ONG, cualquier tipo de organización, y muchas veces no es más un poco como yo lo veo un poco como también un grupo de amigos.
Sí.
Bueno, en todos los congresos aprendemos mucho los unos de los otros y es un momento de también de compartir y de enriquecernos muchísimo y de, bueno, no sé, como de cultivar también la amistad que también es importante. Sí.
Yo, de hecho, si sirve mi experiencia, yo llevaba yendo a congresos de economía ya muchos años, aunque soy joven.
No,
iba y yo me acuerdo cuando llegué al congreso de felicidad y tenía que presentar los papers y ya tú ibas allí con tu artículo y tú pensabas que allí te iban me van a crujir, ya verás, el modelo este econométrico falla en la beta, no sé qué. Y claro, yo llegué y vi un conjunto de gente que no se quejaba por nada, que todo le parecía interesante y le parecía bien y dije, bueno, pues lo que tengo que hacer es volver a los demás. No lo echo del todo, a los demás sigo yendo a algunos porque son importantes y además pues le aportan a uno la carrera académica, en otros ámbitos mucha solvencia, pero desde luego yo creo que la red de la felicidad lo único que aporta es buen rollismo, ¿no? Y luego con una producción desde el punto de vista científico, que yo no conozco muchas redes a este nivel, quiero decir, artículos científicos, capítulos del libro, la conferencia que tenemos anual, que este año ha sido más Málaga y al año que viene va a ser en
León.
Yo creo que son
por ejemplo, si me permites, sí, Fernando, claro. Por ejemplo, la conferencia que hicimos este año, bueno, el año pasado, en noviembre del 24, que lo hicimos en Málaga, en la Universidad de Málaga, asistieron más de 150 personas de 30 países diferentes, es decir, que estamos hablando de una red, entendemos que bastante potente, donde se presentaron más de 80 papers relevantes. Y bueno, pues a lo mejor, como dices tú, no nos metemos tanto en la beta, ¿no? Ese análisis de estadísticas, sino lo que vamos es un poco más después, oye, pues ahora con esto, ¿qué podemos hacer? Vamos a plantear estrategias.
Sí, son líneas de base continuas, o sea, que además es un tema muy pioneros, como sí. Vamos.
Y después, que todavía no hemos definido qué es la felicidad, pues en esos congresos.
Vamos a acabarla. Es que lo estamos dejando para. Es el gancho.
Que al ser un concepto, vamos a decir, multidisciplinar, pues en los congresos que nos da mucho, claro. Como estaba comentando ahora, nos enriquece mucho, porque no solamente viene gente de economía, de empresa o de marketing, sino viene bien gente también de comunicación, de psicología, incluso de historia, ¿no? Pues había en el congreso de Málaga, pues nos estaban comentando cómo la evolución del gas, ¿no?, en la historia, pues mejoró el bienestar de la ciudadanía. Entonces, te dan enfoque diferente. Y después, una de las cosas también que nos da mucha ilusión, lo hemos estado comentando hoy en el máster de bienestar, es que están saliendo muchas grandes cantidades de tesis doctorales que estamos dirigiendo, ¿no? A nivel internacional. Digo, bueno, eso significa que el tema es interesante, hay preocupación, y creo que podemos, como estábamos comentando, poner un pequeñito granos de arena, pues buscar, vamos a decir, esa sociedad, en esa búsqueda de sociedad feliz, que uno de nuestros objetivos desde la Red Internacional Universitaria de la Felicidad, bueno, tenemos dos objetivos. Uno que viene a relaciones es sacar un observatorio económico de la felicidad, donde se pudiera medir todos estos temas, ¿no? Estábamos comentando el tema de la felicidad con la brecha, ¿no? Pero también tendríamos que tener en cuenta otras series de variables, porque a lo mejor si le hacemos esa pregunta a una mujer en una empresa, tenemos que saber sus condicionantes, porque no es lo mismo que viva, sea residente en el lugar o viva afuera, si tenga padres a su cuidado, si tenga hijos, si está casado. Entonces interviene, y sería interesante en esa cultura de gestión de la felicidad que hemos llamado antes Happy Normales, tener en cuenta todo eso. Y después todo el objetivo es que ojalá dentro del objetivo de desarrollo sostenible pues se incluyera el objetivo número 18, que fuera la sociedad feliz. Eso tuvimos nosotros allí en Cádiz, tuvimos al exministro de universidad de Subirás, pues se lo trasladamos de primera mano. Con tan mala suerte, pues, que hubo el cambio de por las elecciones, hubo el cambio de gobierno. Pero bueno, seguimos en ese sentido, incluso comentando un poco antes, pues ojalá las empresas y ese espíritu de doceañista de la Constitución del 12, pues fuera a recuperar, ¿no? Entonces, pues nosotros desde la academia, pues seguimos. Y como estaba comentando también Araceli, el tema de la red, estamos abiertos a cualquier cosa, organización, estamos abiertos, hay organizaciones, empresas, porque nuestro objetivo es pues poner en el centro que la búsqueda de la felicidad, ya no solamente de un punto de vista empresarial, sino del punto de vista de la sociedad, pues creo que puede enriquecerla en toda la arista, ¿no? Y creo que a lo mejor tenemos una sociedad pues, más ética, más transparente, incluso falta de valores y de ciertos problemas. Estábamos comentando, Fernando, con los indicadores de problemas. Pero no, por ejemplo, uno de que se podría evitar es, por ejemplo, que cuántos problemas hay de soledad en este país, que es un problema que está generando problemas de salud mental. Creo que todo esto, si involucramos de los valores de la felicidad, sería interesante. Y ahí creo que puede hacer, como he dicho antes, creo que es importante, aparte de todas nuestras investigaciones, importante hacer una campaña de marketing sobre felicidad, buscando un poco el compromiso. No sé lo que opináis.
Hombre, ahí más que compromiso sería el buscar fomentar un comportamiento, fomentar una actitud. No se trata ya tanto como de concienciar, ni sensibilizar, ni informar, pero sí que fomentar ese comportamiento, de lo que se trata, ese es el principal objetivo. Que para ello tienes que saber informar, también sería otro objetivo de conocimiento, pero el principal es un objetivo de comportamiento. Y es lo que digo yo, que se puede tratar, que no desde el punto de vista de los psicólogos que no somos, sino de un punto de vista, yo lo trato del marketing, yo predico la estrategia de marketing comercial aplicada, adaptada. Y todo va en función de fomentar eso, ¿no? Pero claro, eso requiere un estudio mucho más en profundidad. Tú tienes que saber lo que te compensa comportarte así, las barreras que tiene, cómo se facilita ese comportamiento, cómo se da a conocer el hecho de que vamos a promoverlo y no sé, que yo creo que es una cosa bastante compleja y que requiere, no, pero que es una cosa bonita y que además que yo cambiar esa mentalidad y esa cultura de enfocarse en ese tipo de actitud.
José Luis, no sé si quiere añadir alguna cosa. José Luis.
No, lo único es que después del tiempo que estamos hablando sobre este tema, clarísimamente la felicidad es importante. Es importante que trabajemos para reconocer que la felicidad es importante, es decir, porque muchas veces lo decimos con la boca pequeña y decimos, sí, la felicidad es importante, pero lo más importante es ganar dinero. No, la felicidad es importante, ¿no? Y luego también, sobre todo, los que tenemos responsabilidades directivas, los que somos padres, bueno, pues fomentar en nuestro entorno familiar y profesional lo importante que es trabajar por la felicidad. Yo siempre me acuerdo que mis hijos me preguntaban cuando siempre me decían, y papá, ¿tú qué quieres que seamos nosotros de mayores? Y siempre les decía, felices. Y me miraban así como diciendo, ¿qué es esto? Y ahora ya que son mayores, se dan cuenta lo que es, lo importante que es ser feliz. Hagas lo que hagas, estés donde estés.
Y Ciar, ¿tú querías añadir algo?
Bueno, yo en una, siguiendo a lo mejor un poco el tono de José Luis, ya más, menos académico, más, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta y también es un poco con lo que decías, ¿no? Quizás no es más feliz el que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Y es una frase que muchas veces yo reflexiono sobre ella, ¿no? Porque el coste del tener, que muchas veces pues no somos conscientes del precio que pagamos, y bueno, pues a lo mejor eres más feliz dándote un paseo por el campo, tomándote un bocadillo, que en una comida de trabajo en el mejor restaurante de lo que sea, ¿no?
Bueno, ahora yo creo que Pedro va a poner el broche de oro, pero por definir en lo que tú has dicho del campo, hay definiciones de felicidad. Como somos una red multidisciplinar, nunca nos vamos a poner del todo de acuerdo en qué es la felicidad, pero que dice que consiste en que lo que pienses, lo que digas y lo que hagas estén en armonía, y puede ser, pero desde los diferentes campos en los que estamos, pero seguro que Pedro nos va a dar ahora la lección final.
Como comentábamos, no hemos definido al final lo que es la felicidad, ¿no? Después de todo lo que hemos hablado, ¿no? Aunque entre todos yo creo que la hemos construido esa definición, pero bueno, referenciar un libro que creo que puede ser interesante, que se llama La auténtica felicidad, de Seligman, del año 2002, y en este libro pues recoge lo que sería lo que él denomina, pues eso, el concepto de felicidad auténtica, ¿no? Que yo creo que lo que mejor podría definir, ¿no? Porque como decimos, la felicidad es algo multidisciplinar y tenemos que pensar en aquellas cosas que nos pueden hacer felices, ¿no? Entonces, en este libro lo que plantea es que para ser felices tendríamos que seguir estos tres objetivos, ¿no? El primero es una vida placentera. ¿Y qué consiste la vida placentera? Sería el lado hedónico de la felicidad. Buscar la felicidad a corto plazo. Es justamente esos momentos donde vamos buscando el placer inmediato. ¿Cuáles serían? Por lo que acabas de comentar, oye, pues un paseo por el campo, una cerveza con los amigos, estar hoy aquí debatiendo de estos temas, tomar un helado, tomar un café. Uh-huh. Es decir, aquellas cosas que podemos conseguir a corto plazo y que nos dan emociones positivas. También sería, por ejemplo, ir de viaje, pasear con el perro, ir a correr, escuchar música. Son todas estas cosas que nos hacen felices, ¿no? Que nos provocan emociones positivas, ¿no? Y en muchos casos evitan las emociones negativas, ¿no? En segundo lugar, se habla de la vida con compromiso, ¿no? ¿En qué consistiría la vida con compromiso? Esto ya es un tema más a medio plazo, ¿no? Es, oye, pues en función a mis capacidades, yo tengo que intentar plantearme objetivos. Objetivos que lo ideal es compartirlos con los tuyos, con los próximos, ¿no? ¿Y qué objetivos serían estos? Oye, pues estudiar para la gente joven, a lo mejor estudiar un grado. Para una persona, a lo mejor iniciar un nuevo idioma, ¿no? Empezar un deporte y conseguir en ese deporte, por ejemplo, si yo quiero hacer un arte marcial, empiezo siendo cinturón blanco y quiero llegar a ser cinturón negro. Es decir, voy a desarrollar un recorrido a medio plazo y durante todo ese recorrido voy a tener satisfacción, pero el objetivo final, ese propósito final, sé que va a durar 4 o 5 años. Y finalmente, el último planteamiento que decía Seligman es la vida con significado, que esta es ya la parte más es la parte más a largo plazo, es la definición ya de felicidad que plantearían los griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, etcétera, y es lo que llamamos la vida con significado, ¿no? Es, oye, pues en la vida, aparte de buscar esos placeres inmediatos de una buena comida, un buen vino, una buena charla con un amigo, aparte de esos objetivos personales que tengo, es, ¿ahora cómo puedo hacer todo esto? ¿Cómo puedo aportar todo lo que yo sé a la sociedad, ¿no? ¿Y esto cómo lo podríamos hacer? Oye, pues podríamos hacerlo a través de escribir un libro donde aportemos todos nuestros conocimientos, o a través de participar en organizaciones no lucrativas y ayudar a los demás, en visitar hospitales y hablar con las personas que no tengan familiares y hacerles compañía. Y aquí no estamos buscando, evidentemente, ningún tipo de rendimiento económico, pero sí satisfacción personal. Entonces, yo creo que aquellas personas que son capaces de ver estos tres tipos de vida placentera, vida con compromiso y vida con significado, pueden llegar a ser felices o muy felices. Y si esto ahora lo aplicamos igualmente a las organizaciones, a las empresas, y los directivos pueden hacer que sus empleados tengan una vida placentera, una vida con compromiso y una vida con significado, las organizaciones mejorarán. Y si los estados, por terminar, ¿no? Ese aspecto público también donde pueden hacer mucho, ven o utilizan justamente esta forma de vida placentera, vida con significado y vida con compromiso, pues puede hacer que la sociedad pueda mejorar su felicidad.
Fernando.
Pues yo ya poco que añadir. A mí me parece que, nos has dado una lección para a partir de mañana, que como bien sabéis tengo mucho trabajo, trataré de tener una vida con pequeños placeres, el café de media mañana, con algún tipo de propósito, compromiso y con entiendo que con significado, ¿no? O sea que...
Y ten presente que si eres feliz vas a ser más productivo, vas a rendir más.
Sí. Ser feliz efectivamente es más productivo. Yo, ¿sabéis lo que os digo? Que yo para ser feliz
quiero un camión.
Yo para ser feliz quiero un camión. Escupir a los baños a mi chica meter mano. Yo para ser feliz quiero un camión.
Bueno, pues hemos sido muy felices en este ratito, Fernando Pinto, que esto ha sido culpa tuya.
Bueno, lo propuse y tú siempre, como siempre, estás abierto a todo y yo
nosotros
me alegro
la invitación,
que mis compañeros hayan podido venir a contaros.
Bueno, no, tus compañeros tienen que volver porque me tienen que traer un libro para el día 20 de marzo, ¿no? Eso es, ¿no? O sea que yo, Araceli, Pedro, Rafa, os espero aquí el 20 de marzo. Y de una manera o de otra hablaremos de ese libro y seguiremos hablando de la felicidad. Fernando Pinto, muchas gracias.
Buenas noches.
Iciar Elizalde, muchas gracias. José Luis Moreno, muchas gracias. No, hombre, no, como me voy a olvidar de José Luis Moreno. Muchas gracias a todos. Un abrazo, cuidaros, los vemos.
Gracias a ti, buenas noches.
Felices noches.
Felices noches. We'll be right back.